Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista con los veteranos comunicadores William Torres, y hoy excusamos al profesor Néstor Rivera, que está, óigame, gozando, está pasándola de lindo, está, óigame, me está escuchando, debe estar ya él, ya en estos momentos debe estar allí, frente a la piscina. Óigame, ¿ustedes saben qué? ¿Cómo debe estar él? Miren, óigame, así. Buen provecho, Néstor. Y con nosotros hoy, pues estará, óigame, bateando de emergente, pero de moderador invitado, con un prestigio internacional, nada más y nada menos que Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida. Por estas próximas dos semanas, dos horas, este programa donde todas las semanas, óigame, tenemos una confluencia de información, noticias, debates y sobre todo los más recientes acontecimientos, que hoy tenemos muchas noticias que están, óigame, calientes en la palestra pública. Y esto va a ser ya, en breve. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte, cultura, deportes, autos, finanzas, economía, religión, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista. Y recuerde que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com. Y hoy tenemos un programa a los puntos de vista. Tenemos nada más y nada menos que la sección de reporteros en la calle. Hoy, como invitado, nuestro querido amigo Henry Santana. Y hoy tenemos también de regreso a nuestro subdirector de noticias. Óigame, que es cantante, es locutor, es político. ¿Qué no es él? Aníbal Ribot en su sección de Punto a Punto con Aníbal Ribot. Y si eso fuera poco, tenemos nada más y nada menos, como decimos allá en Santurce, el mascaracachimba de la Comisión de Energía, nada más y nada menos que el representante Luis Raúl Torres del Precinto 2, que conlleva a Torrey, Santurce, Santurce, qué recuerdo me da Santurce. Y hoy tenemos, óigame, y adicional a eso, si usted creía que eso era todo, no. Tenemos también a nuestro analista senior, al científico de análisis, Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza. Y recuerde, óigame, recuerde que nos puede escuchar a través de Punto de Vista y también nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TuneIn, todo esto a través de Punto de Vista y 8 podcast que tenemos, óigame, Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast y Radio Public. Y pronto, muy pronto, Punto de Vista TV. Y ya, señoras y señores, con nosotros nuestro moderador invitado de la noche de hoy, porque óigame, estamos de lujo, estamos de plácemes, porque para colmo este señor, estamos brindando ya, porque para colmo este señor es de donde yo me crié, del área de Santurce, y usted sabe que Santurce es la meca de los verdaderos boricuas.
Eso.
Señores, señores, con ustedes, nada más y nada menos que Henry Santana directamente.
Eso.
Desde Orlando,
aquí estamos bateando para el profe. Estoy aquí en unión a mi amigo William, dándole esas merecidas vacaciones al profe, que está gozando. Yo vi alguito del profe familiarmente y ese hombre está, wow, ese hombre está de envidia. Profe, bendiciones, pásenla bien y a dormir tempranito.
Oye, y está Henry en un sitio que es privilegiado, un sitio en el área de Yabucoa, que eso es, óyeme, es hermoso. Ya estamos haciendo las gestiones con el dueño de este parador, porque realmente pues ya estamos haciendo ya todos los arreglos, porque estamos preparando, ¿verdad?, hacer nuestro aniversario, que no pudimos hacerlo, ¿verdad?, por esto de la pandemia, y estamos ya pues coordinando para hacerlo en uno de estos paradores.
Wow,
especialmente
wow.
Y este parador en particular.
Ey, no tienen nombre, que después se nos llenan de la fanaticada esa que tiene el profe allí, entonces no lo dejan acostarse temprano.
Oye, no, que no voy a decir el nombre, lo único que voy a decir es que en Yabucoa hay como 20 paradores, así
que no se pare, que no se pare en el balcón que tiene para el mirador, que no, que se quede adentro, en el cuarto.
No, ya él está, él y su esposa se han encargado de darnos fiero, enviando fotos, oye, pero una cosa increíble.
Oye, espectacular, hermano, lo vi.
Unas fotos ahí.
Me encantó.
Y con bala en mano, como decía mi señor padre.
Tiene un guille, papá.
Y yo quiero decirle a Néstor que posiblemente yo estaré en ese mismo parador el 25 de julio. Estamos haciendo los ajustes a ver, que sería muy la más interesante, y estamos preparando también hacer una actividad de todo el equipo de Punto de Vista.
Déjame ver si yo me pego ahí.
No, y también tenemos pautado un posible encuentro también en Orlando, nada más y nada menos. Así que eso estaremos dando noticias, eso será en diciembre. Con el puro frío, pero estamos haciendo las gestiones con nuestro querido amigo Georgie Morales, así que estamos haciendo unas gestiones. Estuvimos esta semana ya planificando para entonces los que no están cerca acá en Puerto Rico, pues nosotros ir allá a hacer el programa desde allá, desde Orlando, Florida, así que...
Claro, y que nos llegue toda la gente de Orlando que quiera conocer a William y al profe, tú sabes, que en esa temporada navideña, si se da, que toda esa fanaticada que ustedes tienen acá, porque déjame decirte algo, William y Ernesto, ustedes tienen una fanaticada aquí en Orlando bastante grande, porque yo... base a la gente que me para, a la gente que me escribe, a la gente que conozco, me dice, wow, Henry, pero esa programación de Punto de Vista, de verdad que le da, y yo, bueno, para eso estamos, para el público y para el servidor, dar todo lo mejor que podamos de nosotros.
Eso es así, y pues estamos, ¿verdad?, haciendo las gestiones, Henry, porque nosotros nos debemos a la gente, nos debemos a este público que nos ha apoyado por 4 años y haciendo, ¿verdad?, diferentes proyectos, diferentes secciones como esta, que es la sección de Henry, que ha tenido un auge, gracias al Señor, increíble.
Ya vamos para un año, William.
Ya lo cumplimos,
en abrir y cerrar los dos.
Por eso estamos planificando eso de Orlando, pero no te adelantes, porque eso es lo malo, que te adelantas y entonces, ¿sabes?
Yo no rifo carro, por favor, no vayan a pensar que queremos rifar un carro.
No, oye, de eso vamos a hablar de las rifas que están haciendo para vacunarse. Así que de eso hay muchas cosas más que tenemos en la noche de hoy, porque hay muchas cosas de que hablar. Y tenemos muchos temas y especialmente tenemos buenos panelistas para eso.
Excelente panelista.
Quiero saludar grandemente a la gente, y esto lo voy a estar haciendo en el programa diferentes veces cuando tengamos la información, que ya la tenemos un sistema para hacerlo. Quiero enviarle un saludo a la gente, óigame, de Puerto Rico, que tenemos un 66% de personas que nos escuchan, para un equivalente de 40.000, 45.000 a 50.000 personas en la noche, en el día de hoy. Hay personas conectadas ya. Óigame, en Estados Unidos tenemos 49, para un efecto de 50.000. y en Ireland, en Ireland, Henry.
Oigan bien, Ireland. Gente, esto no se repite, esto hay que oír la grabación si lo quiero oír otra vez.
En Ireland tenemos un 35. Así que en Argentina, nos están escuchando en Argentina, en Paraguay, en Brasil, y obviamente, señores, la casa de Henry, la República Dominicana, dice presente, Cuba, óigame, en Cuba, ustedes se creían que del lado del charco de allá, no, señores, nos están escuchando en Australia, nos están escuchando en, como decía Seal God, nos están escuchando hasta en la China.
En Afganistán
también, así que para aquellos que son incrédulos, y quiero enviarle un saludo a nuestra gente de Vineland, New Jersey, que están en sintonía en esta su casa, Punto de Vista. Y Vineland para mí tiene un significado grandísimo. Fue la casa de mi hermano por más de 25 años allá en WMZ. Y a todos ustedes que me están escuchando, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros desde el estudio OK, Francisco Titi Torres. Así que eso, desde siempre vamos a estar enfocándonos directamente desde el estudio OK, Francisco Titi Torres, porque él fue mi maestro y esta es su casa. Y Puerto Rico siempre lo tenía en su corazón. Así que la gente de Bailan, que siempre ha estado pendiente a mí, pendiente a mi hermano, pendiente a Rubén Machán y a todo nuestro equipo de personas, gracias por estar ahí, por escucharnos. Así que no puedo decir los nombres porque son tantas personas que nos están escuchando en New Jersey, Bailan, New Jersey.
No, imagínate. Bailan, New Jersey.
Así que a todos ustedes, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por todo esto. Y vamos a empezar rápidamente con este resumen que lo vamos a hacer especial hoy, ya que tenemos a Henry. Así que, Henry, vamos al grano rápidamente en unos temas de automóvil, porque hay mucho que hablar también de ellos. Y es especialmente claro que sí. Esta nueva generación de carros eléctricos. Sí, el Genesis, sí. El Tesla. ¿Qué tienes que decirnos sobre esto? Porque ya yo te tengo una sorpresa pronto.
Mira,
hicimos los contactos en Puerto Rico con un dealer autorizado de Tesla. Así sí, que, y de sí, Genesis, sí. Y de Genesis también.
Y de Genesis. Sí, mira, esto es un tema bien largo para tocar, pero podemos dar unos puntos referente a estos dos tipos de marca o tecnología de carros, que ahora mismo es el boom de la automotriz, debido a lo que se le ha metido en dinero este tipo de vehículo mundialmente. Usted lo puede comprar, como que lo puede coger de lease, como que lo puede comprar usado. Vamos a ponerlo en las tres ramas de cómo esos dos tipos de autos se pueden conseguir. Mucha gente dice, pero usado, pues miren, sí, usted puede comprar un Tesla usado y puede comprar el otro tipo de marca de carro.
El Genesis
usado. No de acordarme mucho de Genesis, porque no te voy a mentir. El Genesis es un carro que es más por pedido y es un poquito más limitado que el Tesla, porque el mood de la persona de dinero ahora mismo es el Tesla. Ese es el que está, como tú comprarte las últimas Jordan, así está el Tesla, a ese nivel. Muchos clientes lo que decide cuando va a comprar esos dos tipos de automóviles, antes de hacer esa inversión, que es una inversión grande, mi gente. No estamos hablando de dos o tres. En República Dominicana le dicen chelito y en Puerto Rico le dicen chavo. No son dos o tres chelitos ni chavo. Estamos hablando que este tipo de carro sí hay que comprarlo con garantía obligado. Eso no es que si tú quieres o no quieres. Eso es obligado. tiene que tener unos buenos tases en tu agenda de vivienda, porque con este tipo de carro, pues tú puedes hacer muchas cosas que se te puede devolver hasta dinero, porque es un carro tecnológico. Está en la tecnología muy, muy avanzada. ¿Qué yo recomiendo antes de comprar ese carro? Que trate primero de tener un lease. Y de ahí yo te dejo todas las preguntas que tú me quieras hacer.
Oye, por ejemplo, estaba viendo que hay un modelo que es el X300 de ellos, que es supuestamente el más económico. Vale $79,000, señoras y señores.
Pero eso estamos hablando, eso es dinero efectivo. Eso lo estamos hablando cuando se trepa después de los intereses y toda la novela de los taxis.
Y óigame bien, este es el modelo Tesla modelo X. Yo quiero decirles a ustedes, señores, que tiene de 340 a 371, que es lo que tiene la batería. En una potencia de 670 a 1200 CV. Y el peso de este carro es de 5000 libras a 5648.
Sí, sí, tiene una tecnología,
especificaciones increíbles,
pesada, para empezar, tiene una tecnología pesada. Y acuérdate que estamos hablando de que es algo que la gente no está acostumbrada a tener. Cuando tú te sientas en un carro de esto o lo alquila, por eso digo que la gente que lo quiera comprar antes de comprarlo, por favor, alquílelo, venga aquí a los Estados Unidos. Yo no sé si en Puerto Rico lo están alquilando o si lo pueden tener de lease, porque eso sí sé que de lease sí lo va a tener Puerto Rico, pero en alquiler, aquí se alquila en Miami. Aquí tienen la esa ventaja que aquí lo puede alquilar, pero de que usted maneje el carro, esté en el carro, vea las funciones que tiene el carro, si tiene dinero lo va a comprar.
No, y lo más importante, Henry, que en esa particular marca hay más de 7 modelos a escoger.
A escoger, o sea, pero no todos, pero son por pedidos, acuérdate.
Es correcto, es correcto.
Eso no es que están los 7 para que tú los vayas a ver uno al lado del otro.
Y, óigame, y en el caso del Génesis, oye, Pecholo, para que te compres uno. Está en el budget tuyo. Pecholo Penchi. Mira, Pocholo.
Bendiciones, Pocholo.
Aquí está, Pocholo, mira, el Genesis GV80 del 2021. Oye, está en 48,000, pero ese modelo, ¿no? $48,900.
Sí, está baratico, está baratico. Por eso te digo,
te garantizan, oye esto, Henry, te garantizan una garantía de 10 años o 100,000 kilómetros.
Para que lo sepas. Y la garantía es obligada. Eso tiene que estar claro para la gente. Esto no es un carro que usted va a comprar y le van a preguntar que si quiere o no quiere garantía. No. Esa pregunta no está.
Esta marca tiene 16 modelos, incluyendo 4 station wagon y 4 guaguitas, como le decimos por ahí. Fíjate, yo estaba viendo una aquí que sería bueno para irse, para tu esposa, para que cambie el Lexus.
No, que se quede con la Lexus. Que siga con la Lexus. Déjame resaltarte algo. Donde más Tesla hay en los Estados Unidos, y te vas a caer para atrás, es en el estado de Nueva York y New Jersey.
Sí, es correcto.
para que la gente lo sepa, no es en Miami, no es en Orlando, donde más Tesla hay es en el estado de Nueva York y New Jersey, donde ese carro tiene un boom en venta.
Y hay un punto, Henry, que yo creo que debemos tocar, y esto que tú eres un experto en esto, ¿verdad? Este carro Genesis en particular lo comparan con el Bentley a nivel de precios. Eso yo creo que la gente de Consumer Report debe tener cuidado con los embustes, Consumer Report.
Sí, no, no.
Cuidado
no, no.
con los embustes porque esto
no,
le
no
puede explotar en la cara este comentario.
Sí, no sé a qué tabla ellos se fueron, pero ni tan siquiera se acerca, no hay... No, eso no se puede... Por eso te digo que ahora mismo lo que podemos hablar es del Genesis y del Tesla, y fuera de ahí no hay que mencionar otro carro que yo sepa que no esté en Dubái. Que no esté en Dubái, porque los carros, sepa mi gente, que donde rompen la tecnología se llama Dubái.
Es correcto.
¿Sí? Ahí correcto. Es donde la tecnología rompe, porque acuérdense que ahí los reyes hacen su carro hasta de oro. Y le ponen los enganches de abrir las puertas en diamantes. Y allí nadie toca nada.
Oye, Henry, te toca a ti eso, ¿sabes? Pecholo me indica que tú tienes que hacer a la gente de viaje que quiere el Tesla, que vaya ya buscando los números para que él te lo va a comprar.
Claro, claro. Tú sabes que yo te voy a hacer una anécdota, que ya te conté, pero no puedo tirar nombre al medio. Pero yo tuve un amigo personal que me lo pidió, y cuando me lo pidió, me llamó personalmente. Yo pensaba que me lo iba a pedir nuevo. ¿Y tú sabes lo que me dijo, William? Que no,
¿usado?
Que él lo quería usado del 2019, el Tesla.
Wow.
Y yo dije, ¿cómo? Me dijo, wow. Sí, Henry, yo necesito que tú me consigas ese carro en subasta 2019 usado. ¿Y tú sabes lo que yo le dije? Yo personalmente no quiero
tener un enemigo. Tú eres bien sincero.
No quiero tener un enemigo, pero ese carro yo no te lo puedo comprar usado en subasta. Y me dijo, pero Henry, pero si soy yo que te lo estoy pidiendo, es que vamos a seguir, es que vamos a terminar, que una amistad de más de 30 años se va a romper por ese carro. Y después entendió y me dijo, ¿tú sabes qué? Pues entonces por lo menos chequeame cuánto sale, por lo menos, para yo no quedarme con las llaves del carro. Hey, cuando le chequeé, usado salía en 63,000, 2019.
Pues mira, esta compañía...
Pero en subasta.
Esta compañía tiene el servicio también de leasing, o sea, de poder alquilarlo. Y también te lo pueden dar usado. Te lo venden usado también.
Sí,
o sea, si tú lo
sí.
quieres usado, y ellos te hacen lo que se llama la prueba de verdad, de el test, y te lo llevan hasta tu casa si tú quieres. O sea, esta
sí,
gente está entregado, de verdad que está entregado.
Si uno de los modelos mejores que salió en el Tesla, mi gente, fue 2019, para que lo sepa.
Sí, eso lo dice aquí.
Sí, fue uno de los mejores modelos, 2019, aunque usted no lo crea, no se le para el 2021. Quizá el 2021 de Tesla tiene una tecnología extra que ellos le pusieron, pero como el 2019, mi gente, alquílelo, cójalo de lease, y si lo quiere comprar, cómprelo. Todavía tiene la opción de poder comprarlo nuevo, 2019, mi amigo William o yo. Lo
sí,
que pasa es que el cliente que me llamó lo quería usado, pero nuevo lo puede pedir todavía 2019.
Wow.
Eso es así.
Bueno, Henry, ya... Yo pienso, ¿verdad?, que esto a la larga o a la postre va a ser como todo en la vida, que coge una fiebre de momento y la gente lo suelta. Y eso puede pasar.
Eso va a pasar, porque eso pasó en Dubái. Tú vas a Dubái y puede ser que un Uber te busque un Maserati.
Y yo en estos días voy a poner un video que yo hice un reportaje desde Houston, en una exhibición de Tesla, y donde yo describo los carros, eso fue en el 2019, que fue donde prácticamente han dicho que ha salido el mejor modelo, que fue el
2019.
Y entonces yo tengo un reportaje que hicimos allá en Houston, el de este vehículo, cómo se desenvuelve, cómo usted carga este carro, porque es eléctrico. Tiene un cargador que parece una gasolinera, una bomba de gasolina.
Sí, ese carro es algo espectacular, y tiene un sistema acogible adentro del carro, que yo creo que por eso dice que si tú te quedas dormido y suelta el guía, el carro corre para el lado y se queda contigo al lado tuyo, y tú durmiendo toda la noche hasta que despiertes.
Bueno, Henry, ya vamos por la pausa, pero quiero indicarte que Pocholo me acaba de escribir que cambió de opinión, que mejor se compró un Toyota. Bueno, Pocholo, apúntate esa, pero a Pocholo, lo importante es que, según tengo entendido, ese carro lo puedes alquilar en Orlando, te vas a Pensilvania, de Pensilvania vuelves a Orlando y lo entregas. Puedes alquilarlo allá en Orlando. Así que, y tú que estás viajando así a Pensilvania y Orlando, yo te recomiendo que si quieres probarlo. Ahora, quiero decirte algo, mi querido amigo Pocholo, que el alquiler de ese carro no sale lo que sale en Charlie Rental ni nada. No. Tienes que tener por lo menos, Henry, y corrígeme, por lo menos unos 1,000 pesitos.
Si el carro sale en...
¿Cómo poco?
679 es como para empezar, después que te ponen los taxes. Yo creo que ese carrito te sale como en 889 diarios. Es un baratillo.
¡Ay, muchacho! Henry, vamos a soltar a Pocholo, que mejor se quede con el Toyota. Si puedes comprarte un Toyotito de esos baratos, Versa, esos Jedi, ¿cómo es Jedi?
Espérate el remate de lunes a miércoles.
Espera el remate. O llámate a Henry, exacto, y Henry te monta un carrito que tú tengas el presupuesto. Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa y ya en breve estaremos con nada más y nada menos con la sección de Punto a Punto con Aníbal Ribot, que estará... ¿Dónde estará Aníbal hoy? Porque él siempre está en un sitio estratégico. Hoy debe estar dándole la vuelta al mundo, pero es wow. a la bola que tiene en el escritorio de él. Así que no se me retire, porque ya regresamos con De Punto a Punto con Aníbal Ribón. No se me retire.
Nos fuimos, vamos ya.
Si nos dejas, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Del cielo, si nos dejas, haremos con las nubes terciopelo.
Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios,
será lo que soñamos. Si nos dejas, la mano corazón, y allí nos vamos. Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejas, nube de terciopelo.
Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios,
será lo que soñamos. A querer toda la vida. Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día.
Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejas, haremos con las nubes terciopelo.
Señores, si lo dejan, si lo dejan, después de una ausencia por algunos compromisos, estuvo en una gira que fue inevitable, una gira a través del mundo, que estaba sentado él frente al escritorio con la bola del mundo dándole vuelta. Señores, señores, con nosotros, después de una gira que estuvo dando la vuelta al mundo a través de, en el escritorio de él, que él le daba la vuelta hacia el mundo, al globo que tiene enfrente al escritorio, después de esa vuelta, está de vuelta con nosotros nuestro subdirector de Noticias de Punto de Vista. Óigame, el hombre más querido, el hombre que lo sabe todo, nuestro subdirector Aníbal, en su sección de Punto a Punto, Aníbal,
Ave María Purísima, sin pecado concedido.
Oye, qué clase de presentación, Aníbal.
Dios mío, no, eso es una cosa espectacular.
Oye, Aníbal, está con nosotros directamente desde Orlando, Florida, el mascaracachimba de los autos de remate, el señor, nada más y nada menos, de Santurce, Puerto Rico y la República Dominicana, Henry Santara.
Oye, que está pegado en las redes, lo veo
con ay,
seguidor.
Oye, Aníbal, es que lío, y esto no es un lío de ropa. Qué lío.
Qué bueno, fíjate, porque es una manera... Aníbal. Igual para ti también, para, ¿verdad?, para tu grupo de trabajo. Esto es una forma nueva, ¿verdad?, de uno hacer, ¿verdad?, lo que a uno le gusta. Y ahora que estamos utilizando estos medios que son tan importantes, que son, aparte, ¿verdad?, de la vía telefónica, también pues las redes sociales. Pero es una manera de uno evolucionar, de uno trabajar con cosas que le agradan y moverse hacia otra zona, ¿verdad? Porque tampoco uno se puede quedar en la zona de confort, como llaman. Hay que seguir buscando alternativas y darle al público lo que al público le gusta. Así que te felicito, Henry.
Oye, Aníbal. Gracias, Aníbal. Aquí eres muy oído, aquí en Orlando, Florida, la gente, tú tienes una fanaticada bastante grande, que era lo que le estaba hablando a William, referente a tu programación y a tu participación. Y de verdad estoy muy contento estar hoy aquí por el profesor que está de vacation.
Ajá.
Gozando con la familia y nada, aquí en representación a él.
Está en Yabucoa, está en Yabucoa. Oye, y yo quiero decirte algo, Henry, esa canción que tú escuchaste ahí, Si nos dejan, lo escribí, fue una producción que se llama Aníbal Ribot y sus amigos.
En Bohemia.
Yo creo que yo tengo algo de eso que me parece que me lo envió un amigo de coleccionistas y algo más. porque estaba oyendo las programaciones de nosotros de Punto de Vista, y entre las cosas me mandó algo de Aníbal, pero yo honestamente no estaba muy pues preparado al saber que Aníbal es excelente cantante.
Bueno, tú veas, y eso, ese es uno de los temas, porque él cantó otro tema también en esa producción, que fue una producción de oyentes del programa de Aníbal Ribot de en aquel momento, y fue un éxito, hay que decirlo así, porque fue un proyecto que se hizo con mucho cariño, que Aníbal hizo con mucho amor y mucho cariño, sí, con estos hermanos que los escuchaban, que lo escuchaba él. Y fue un proyecto bien bonito. Ya hay personas que no están con nosotros de ese proyecto, pero realmente fue algo innovador, donde Aníbal pues tiró la tela, como quien dice, y echó para adelante y hizo una producción de unos calibres increíbles. Y yo siempre me siento orgulloso de Aníbal, que además de que, óyeme, es mi amigo del alma, mi amigo pero fuerte, es mi hermano. Es mi padrino de boda, Henry. Es mi padrino de boda. Y además de eso, yo compartí con él en sus producciones, cuando él hacía sus encuentros, y sobre todo por casi sobrino.
Así es, casi no. Yo fui sobrino tuyo.
Exacto, sí.
¿Sobrino de quién?
Mío.
William, yo fui sobrino de William, sí.
Eso es una larga.
Esa es otra historia que después
de que tú le diste la patadita, como hacía don Francisco.
No, esa historia te la vamos a hacer pronto, pero ya, ahora mismo no podemos, ¿verdad? Por límite de tiempo y por límite de privacidad. Oye, Aníbal, ¿qué actividades tenemos, y qué, ya que se está abriendo todo gracias a que el gobernador, por lo menos, digo, eso es entre comillas, porque dicen que podemos volver para atrás, yo espero que no, pero...
Sí, mira, lamentablemente, pues tú sabes, y como sigues también, ¿verdad?, los medios de comunicación, aparte, ¿verdad?, de que el gobernador ya emitió una nueva orden ejecutiva, donde se le mencionaba, ¿verdad?, a las personas que están vacunadas, que podían quitarse la mascarilla y estar en las áreas abiertas, pues sin la mascarilla. Pero aún así, todavía, obviamente, ¿verdad?, hay lugares como son el comercio, como son los dueños de restaurantes, las farmacias, todavía hay lugares que pues aquí pues no te permiten entrar al establecimiento sin la mascarilla, y eso pues yo también pues lo aplaudo, ¿verdad? Porque pues aún así estás viendo que cada día hay un repunte de los casos que se han infectado nuevamente, y vemos que hay una nueva cepa de la Delta que ha ido, ¿verdad?, en creciendo, y hay varios casos ya aquí en Puerto Rico.
Es correcto.
Esto es una situación, ¿verdad?, que uno no sabe. Yo estoy, como desde el principio, cuando comenzamos con la pandemia, yo estoy siguiendo todos los protocolos. Yo estoy, a todos los lugares que yo voy, pues yo continúo usando la mascarilla, porque yo no sé, me lavo las manos, llevo alcohol, porque uno no sabe, lamentablemente. No sé si habías escuchado alguien que había dicho que de alguna manera esta situación a lo mejor nos va a tocar a todos, porque ya va de tan avanzada que tú no sabes dónde te vas a contagiar, porque esto es algo que tú no lo ves.
Y están hablando de la tercera.
De una tercera vacuna, estaba escuchando que posiblemente para el refuerzo, para la nueva cepa del coronavirus. Eso es cierto. O sea que esta situación pues va, lamentablemente, pues uno no sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, aún así, pues claro, gracias, se han abierto, ¿verdad?, varias alternativas, de alguna manera también pues un poco dinámica. Hoy estaba escuchando en las pasadas semanas que el compañero productor Rolando Santa el Pachá, pues ha estado ingeniándose un evento que es Cari, ¿verdad? En el carro, para que las personas pues no tengan que necesariamente tal vez bajarse en el auto, sí, de alguna manera para tomarse algún refrigerio en algún lugar. Pero esto es una feria agrícola y safari. Pero mira, esto es en el pueblo de Lajas. Las personas que van allí, las personas que van a esa feria,
Jorge,
Jorge debe estar por allí. El compañero Rolando Santa el Pachá se ha ingeniado una forma dinámica y divertida para que las personas pues puedan ver unos animales hechos con heno. Allí hay un artista, sí. Unos
Oye,
bloques de heno,
eso.
Los colocaron de una forma han hecho figuras. Tú sabes como las figuras que se hacen cuando hay competencias de castillos de arena en la playa.
Sí,
pues
espectacular.
En este caso, pues con heno,
hermano.
Sí, sí, con bloques de heno han hecho figuras de diferentes animales. Como por ejemplo han hecho un tigre, han hecho un león, han hecho con figuras de heno y bloques de heno una vaca hicieron también, o sea que tú vas por ahí poco a poco viendo alternativas de animales, y la feria pues se da de esa forma, tú sabes, divertida, el público pasa.
Entonces, él hizo un camino para los carros,
sí,
para que
sí.
Sigan los carros uno detrás de otro,
correcto,
no te tengas que bajar y la
correcto.
Gente pueda disfrutar
sí,
de
sí,
una
sí,
feria
sí.
Del campo en el carro.
Es
wow,
correcto,
man.
Es correcto, wow, eso es así.
Qué bien. Espectacular, eso está espectacular,
sí.
Mi hermano.
Las personas pues van y se van y se divierten, obviamente, yo me imagino que en algún momento pues se bajarán para tomarse algún refrigerio. Y estar o comerse algo comerse algo, pero definitivamente es una alternativa. Ave María, qué rico.
los refrigerios, hablaste de refrigerios,
sí, señor, bien frita. Hace falta.
Oye,
mira, y que
oye, amigo, ¿cuándo es eso? ¿Hoy?
Sí, eso comenzó el día 2 de este mes, se extiende hasta el 25 de este mes, en el pueblo de Lajas. La feria se llama Feria Agrícola y Safari.
Wow, Safari. Oye, pero eso sería bueno para el año que viene, tener una cobertura de eso el año que viene, ¿sabes?
Sí, no, todavía tenemos tiempo, tenemos hasta el 25.
Vale la pena.
Es posible que tome un tiempito para ir allá y transmita desde allá.
Porque es espectacular, la idea está genial.
Y si te digo esto, también te digo que ya en Carolina se está moviendo la ficha porque van a comenzar las noches de galería. Más adelante, la próxima semana, el próximo sábado te diré exactamente quién es el grupo musical. Tú sabes que mayormente siempre o hay salsa o hay alguna agrupación que hace algún tributo a algún artista en la plaza pública del pueblo de Carolina. Y ya el alcalde José Carlos Aponte Dalmau está moviendo toda la ficha. Ya abrieron el balneario municipal de Carolina, que está también disponible. El alcalde de Caguas también ha hecho lo propio, ha comenzado a abrir los espacios para los eventos, que hay uno en Río Piedras también bien bonito, y ahora se me escapa el nombre, es un área hermosísima en el área de Caguas, es Jardín Botánico de Caguas. Hoy también en el viejo San Juan se han inventado hacerle un reconocimiento a la piña colada. Todo este fin de semana, todos los restaurantes en el viejo San Juan están participando para ver cuál es el restaurante que mejor, ¿verdad?, prepara esta deliciosa.
Wow, eso es espectacular.
Ajá. Así que vayan por allí por el viejo San Juan para que se deleiten de o con o sin
bautizadita
o sin bautizar. Y obviamente esto me imagino que es para darle un poquito de inyección económica al casco urbano de San Juan, y así pues también motivar a los comerciantes, ¿verdad?, para que activen, ¿verdad?, todo su plan de negocio y que puedan atraer al público para que vayan al viejo San Juan y se diviertan y la pasen bien con la familia. O sea, es todo un tanto. Sí.
Sí, Aníbal, una pregunta. Mucha gente aquí en Orlando se pregunta, y me han preguntado a mí, ¿cómo estuvo esa apertura de las primeras fiestas patronales que se hizo en Puerto Rico, que lo hizo el pueblo de Cataño? ¿Sabes algo que nos puedas indicar a nosotros, a la comunidad de acá de Orlando, que aquí mucha gente de Cataño? ¿Cómo quedó, si sabes algo, sobre esa primera fiesta patronal que ellos se arriesgaron o tiraron la puerta por la ventana con ser el primer pueblo?
Mira, te voy a ser sincero. La semana antes de que el gobernador había anunciado que el lunes se comenzaba con la nueva orden ejecutiva, la gente ha estado en la calle buscando la forma de salir. Y de esta manera, pues el público quería también participar de estas fiestas patronales, y te digo que fue todo un éxito, porque tú sabes que Cataño tiene un paseo tablado muy característico, muy bonito,
espectacular,
y los restaurantes que hay en los alrededores están espectaculares. La gente estaba loca por salir. Tú sabes, cuando, pues lo voy a comparar, cuando tú abres las compuertas en el hipódromo.
Y Cataño son cerveceros, porque mira que en Cataño se bebe cerveza.
Sí, señor. Ha estado perfecto el área, la dinámica, el público. Y la gente está cooperando, que eso es bien importante. Porque pues hay que seguir unos protocolos, aún así, ¿verdad?, dentro de lo que ha sido la pandemia, de lo que el gobernador ha mencionado en su nueva orden ejecutiva, pues la gente está cooperando para que las actividades se lleven a cabo y que se puedan disfrutar en familia, porque tú sabes que la mayor parte de estas actividades, todas son actividades familiares, ¿eh? Van el chico, el grande, el mediano y hasta el viejito, que va también a divertirse y a pasarla bien.
¿Y qué más tenemos, Aníbal? ¿Qué más tenemos adicional al Pacha? ¿Tenemos algo más?
No, bueno, por ahora esto es lo que tengo al momento. Ya la próxima semana pues comenzarán oficialmente otros municipios a anunciar sus actividades dentro de lo que tenemos, ¿verdad? Pues sabemos que hay ya alternativas para usted no quedarse en su casa. Los fines de semana ya puede ir a la playa, William, así que te pones tu traje de baño y te vas por ahí.
Sí, me pongo Oye, y te pregunto, Aníbal, también ya estoy viendo ya actividades que se están anunciando en el Choliseo. David Bisbal, sí. Se ha escuchado Cani García también, se ha escuchado a Mike Anthony, y
sí,
ya
ya hay fechas vendidas hasta octubre del 2022. Del 2021, ya hay fechas vendidas hasta el 2021, octubre del 2021. O sea, que están todos los artistas ya buscando por ahí.
Increíble. Incluso el caballero Farruko llenó los tres conciertos y va a ser un cuarto concierto lleno a capacidad total.
Joel y Randy también están anunciando, ¿verdad?, su concierto. Ya están las taquillas prácticamente vendidas. Como dijiste, Cani García también está anunciando. O sea, que el público estaba loco por estar en la calle, William. Pero bien importante, ¿verdad?, que sigan los protocolos.
Y el Gran Combo, que viene ya con su aniversario también. Así que pendiente, porque ya tenemos ya noticias de que posiblemente lo estarán haciendo en el Choliseo también. Lo que se escucha también es que en el nuevo anfiteatro de Coca-Cola, que posiblemente también sea ahí, pero hay dos sitios que se está ya negociando para ese aniversario, que creo que, si no me equivoco, son los 70 años, ¿verdad? Los 70 años.
Si no me equivoco, 70 años
del Gran Combo. ¡Wow! Como
si
pasa,
no me equivoco, creo que son 50, William, pero no estoy claro si es, llego a 70, pero no creo. Creo que son 50 años de Gran Combo, algo así. Vamos a hacer la asignación.
Yo creo que es un poquito más, porque yo estuve en la en la conferencia de prensa del 55, así que no creo que sea, creo que es más.
Okay, voy a averiguar
eso, porque yo estuve en la conferencia de prensa del último aniversario de ellos, porque después de eso no pudieron hacer más ninguno por la situación de la pandemia. Pero lo que quería, Aníbal, que si tienes algún comentario sobre esta situación en la República Dominicana, donde prácticamente hace una semana tuvieron que cerrar completamente las actividades. ¿Tienes algún comentario?
Mira, lamentablemente después del hecho, ¿verdad?, que ha ocurrido no tan solo, ¿verdad?, en la República Dominicana, sino en la hermana República de Haití, vemos, ¿verdad?, cómo la gente pues ha tomado también en sus manos, haciendo, ¿verdad?, un llamado de desesperación por lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en el hermano país, en Haití también. Tú sabes que es lamentable que pues no se le dé tampoco el apoyo, ¿verdad?, a estos hermanos, y que en República Dominicana también pues tienen una secuela de eso, porque hay una frontera, ¿verdad?, que hay que cruzar, y ellos pues tratando, me imagino que tal vez de guardar, ¿verdad?, a su gente un perímetro para que no ocurra nada, pues han tomado lamentablemente esas decisiones de cerrar también, ¿verdad?, y aguantar quizás un poco los eventos, las actividades. Pero lamentablemente sabemos que Haití está pasando por un momento muy difícil. Los hermanos haitianos están lamentablemente, ¿verdad?, que no comprenden, ¿verdad?, por la situación por la que ocurrió. Al igual, ¿verdad?, que también quería hacer un comentario sobre el hecho de este edificio que colapsó también allá, que es Henry, que tú me puedes decir que está más cerca. Los acontecimientos que han ocurrido, que cada vez pues más ahora pues están ya sacando cadáveres, ¿verdad?, que están dentro de lo que son los escombros.
Es bien penoso la situación de lo que está pasando acá en Miami. Lo único que te puedo decir es que todas estas investigaciones, todo está en un renglón de que la gente todavía no lo cree ni lo puede entender cómo pudo haber pasado eso en Miami. Pero tenemos que acordarnos que Miami es una bota.
Sí.
Miami es una bota donde la mega mundial ha hecho y ha deshecho con las costas. Tengo que decir algo, lamentablemente, pero el dinero ha podido más con la población de Miami que la misma gente que vive allí. Y entonces ahí no queda un pedazo de tierra al lado de la costa que tú puedas decir que tiene algún problema legal y que está baldía, decirlo. Y entonces todo esto se venía a ver. Lamentablemente se venía a ver. Y ahora le están pidiendo a todos los dueños de condominios o de condominio en la ciudad de Miami que tienen que tener una inspección del edificio, porque ellos piensan que esto mismo va a volver a pasar cuando menos uno se lo imagine. Lamentablemente.
Te voy a hacer un comentario. Yo estaba conversando con compañeros de la oficina relacionado, ¿verdad?, a este plan de planificación que también nosotros aquí en nuestra isla, ¿verdad?, ya quizás para los 1940, los años 40, 47, cuando aquí en toda la costa también nosotros tenemos hoteles en toda la costa, prácticamente edificios que también están cerca de la playa,
¿Sí?
Carolina, en San Juan,
San Juan. Yo tenía un apartamento en la pared, en Luquillo. ¿Lo conocen ustedes eso? La pared.
Sí.
Pues yo tenía un apartamento ahí y lamentablemente no fue por eso que lo vendí, pero cuando yo lo vendí tenía ya problemas de erupción. Sí. Y era porque estaba pegado a la playa.
Sí. Toda esa zona de Ocean Park que está metido dentro de la playa, o sea, esto es algo bárbaro. Pero eso fue el plan de planificación, ¿verdad?, que se hizo para los años 40, los años 50, tengo entendido.
Bueno, qué triste todo eso. Bueno, Aníbal, Ya el tiempo se nos ha agotado, hermano, pero ya estaremos contigo ya en las próximas semanas con la sección de Punto a Punto con Aníbal.
Bendiciones, Aníbal, y gracias por tu participación.
Un abrazo, un abrazo, Henry. Saludos. Seguimos, te sigo por las redes. A William, gracias. A los amigos de Punto de Vista. La próxima semana ya tengo más actividades para que ustedes, Ave María, se las disfruten.
Abusador.
No, no me tienes que dar mucha envidia porque ahora voy para el lugar que te gustan a ti, la cervecita fría.
Eso no se hace.
Y yo bebiendo prendizón.
No hace.
Bueno, un abrazo, amigo. Gracias. Un abrazo para todos.
Claro que sí, un abrazo para Aníbal Ribot. Bueno, señores, escucharon a Aníbal Ribot y su sección de Punto a Punto con Aníbal Ribot. Y recuerden que lo pueden seguir también porque Aníbal está con nosotros en Punto de Vista. Es nuestro subdirector de Punto de Vista y como ustedes saben, lo mantiene informado. Ya la semana que viene está como gavete porque ya hay más eventos el cual se estarán presentando en Puerto Rico. Y donde ya pues con la nueva ley ejecutiva se ha flexibilizado un poco estas actividades. Así que ya pronto estaremos también ya empezando a cubrir los eventos que siempre lo hacíamos. Y teníamos a Aníbal y este servidor que cubríamos los eventos directamente desde el Choliseo. Y Bellas Artes y todas las actividades que hacíamos en vivo. Así que Henry, vamos a hacer una corta pausa y regresamos.
Seguimos.
Nada más y seguimos y regresamos nada más y nada menos que con el representante Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Energía y Desarrollo Público. Así que hay muchos temas que tenemos que tocar con él y estaremos ya en breve, muy en breve con él, así que no se me retiren porque regresamos ya con más de
Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejas, haremos con las nubes terciopelo. Allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Cerquita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejamos.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista de. Óigame, y recuerda que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com. Y a las 7:35 de la noche, con una temperatura aquí en Trujillo Alto de 84 grados, con nosotros Óyame, una persona que todos los días me llaman, oye, ¿cuándo vas a tener al representante otra vez? Porque ahora esto de Luma, esto no se acaba nunca. Y yo todas las noches, cuando se va la luz, me acuerdo del representante, me acuerdo de él, y entonces se va la luz y me recuerdo de Luis Raúl, y entonces cuando regresa, me tengo que llamarlo para el próximo programa, porque él ha tenido, señoras y señores, unas vistas que han sido, a los que han seguido, que yo he sido uno de los que ha seguido estas vistas, la más de interesante, y ahora más todavía, porque, óyame, ganaron la moción que se radicó en el tribunal para que este señor empiece a cantar, pero no cantar canciones, sino a cantar la situación. Señoras y señores, con nosotros el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Comunicaciones y Telecomunicaciones, el representante Luis Raúl Torres, y cabe la pena destacar que está conmigo el amigo Henry Santana, que es de Santurce, Puerto Rico, al igual que yo, y este representante llega hasta ahí, así que buenas noches, representante Luis Raúl.
Eso. Muchas gracias Willy, saludos Henry, a todo el mundo.
Eso.
Aquí en todo Puerto Rico y en todas partes del mundo a través de la internet.
Oiga,
bendiciones para usted.
Muchas gracias, igual para ustedes.
Tengo conmigo, me siento contento porque tengo conmigo a uno de mi mejor amigo, mi mejor amigo de la infancia, que estuvo conmigo, que caminábamos por Santurce, y adicional a eso, para mí es el más caracachimba en cuestiones de remate de auto y venta de auto.
Eso está buenísimo.
Sí, pero déjame decirte algo, William, yo me quiero quitar el sombrero y felicitar bajo el trabajo de que está haciendo usted, porque es un trabajo para la comunidad de Santurce, que me imagino que esa gente tiene que estar con usted con el sombrero quitado, porque de verdad usted tiene una responsabilidad espectacular y tiene ahí a su hombro, wow, no sé ni cómo decírselo.
Me imagino que te refieres al trabajo que estamos haciendo para la investigación de las bombas que protegen a todas las comunidades de Santurce de las inundaciones.
Correcto.
Correcto. Es a través de la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de los Fondos de San Juan, Aguas Buenas, Payamón, Cataño y Guaynabo, que son los municipios que están bajo la jurisdicción de esa comisión. Y comenzamos un proceso de vista pública, primero con una inspección ocular, que fuimos al sitio para... allí en la Valdoriotti, al lado, bastante cerca de la Plaza de los Salceros, están unas casas bombas que pertenecen al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y que son las bombas que tienen que sacar de las calles y del sistema recogido de agua pluvial, cerca de 700,000 galones por minuto cuando llueve, wow, ¿verdad? Para evitar que se inunde el área. Y hemos estado haciendo una investigación, que ya tuvimos una inspección ocular allí, una vista en la que tuve que llamarle la atención fuerte a varios funcionarios que faltaron a la vista y no vinieron a dar cuenta a las comunidades, y fueron citados su pena de sacato para este próximo miércoles, incluyendo al secretario de Recursos Naturales y Ambientales, para rendir cuentas y para que nos expliquen la situación que hay allí, que tienen unas bombas que las que están allí permanentes están dañadas, no funcionan.
Sí, obsoletas,
no funcionan, se han dañado, no tienen tampoco generadores eléctricos, que hubo una subasta y que se mandaron a comprar alrededor para estas casas bombas, alrededor de 9 generadores eléctricos para cuando se va la luz, y ahora más con esto de Luma, que se ha ido la luz varias veces y no han funcionado esas bombas, y allí están usando también unas bombas de agua para expulsar esa agua, que son alquiladas, y tú sabes que en 2 años, por esas bombas alquiladas, el gobierno de Puerto Rico ha pagado
38
millones de dólares.
Exacto. ¿Cómo es? Oiga, representante, y, sí, y hablando también sobre lo que estamos en la cuestión de Luma, en esta situación premiante que ha surgido en esta semana sobre el caso, ¿verdad?, del presidente de Luma, ¿en qué estatus está? Porque ya sabemos que el tribunal, la jueza, falló a favor de ustedes en ese sentido.
Sí, es bien importante que la gente sepa lo que pasó. Nosotros les pedimos en dos vistas públicas y en varios requerimientos escritos, de según disponen los reglamentos de la Cámara y de la comisión que yo presido, la Comisión de Energía en este caso, a el presidente de Luma Energy, el señor Wayne Stacey, que nos entregara una serie de información pertinente a las funciones que ellos tienen que hacer para atender las averías y los apagones en Puerto Rico y de la, sobre la situación financiera de la empresa Luma y sus compañías matrices, Quanta y ATCO. Y el señor Wayne Stacey se negó a entregarnos información tanto en las vistas públicas como contestar los requerimientos escritos que nos han contestado que puede ser información confidencial lo que le estamos pidiendo. No lo va a entregar. Nosotros entonces acudimos al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, al Tribunal Superior, que preside esa sala el juez Anthony Cuevas Ramos, y el juez Anthony Cuevas Ramos, nosotros le llamamos una demanda contra Luma pidiéndole que nos auxiliara para reclamar esos documentos a través del Tribunal. Luma hizo un planteamiento al Tribunal de que ellos no tenían que entregarnos nada porque es confidencial y que ellos son una empresa privada. Y el juez Anthony Cuevas de entrada le dio 24 horas a Luma Energy para entregarnos toda la información. Entonces, en vez de ellos entregarnos la información, se fueron corriendo al Tribunal Federal de Quiebra para hacer un planteamiento a la juez del Tribunal de Quiebra, Laura Swain, Taylor Swain, diciéndole que como ellos son una compañía privada y que están administrando a la Autoridad de Energía Eléctrica que está bajo los procesos de quiebra en ese tribunal, que por esa razón ellos no tenían que entregarnos la información y que estaban pidiendo auxilio para que ella removiera, hiciera un removal de el asunto que nosotros habíamos planteado en el tribunal local y se lo llevara al tribunal de quiebra. Entonces, la jueza y los sueños pidió a la Cámara que hiciéramos un planteamiento, digo, nosotros llevamos ante la jueza y los sueños un planteamiento de que el Tribunal Federal de Quiebras no tiene jurisdicción en ese asunto por los poderes amplios constitucionales que tiene la Asamblea Legislativa para hacer investigaciones, y le pedimos que devolviera el caso al Tribunal Local. Y la juez Taylor Swain, de luego que las dos partes contestamos, hicimos los argumentos ante su corte, en unos tres días decidió que ella no tiene la más mínima jurisdicción en ese asunto y le llamó la atención a Luma diciéndole, mire, ustedes están forzando eso al traerlo ante este tribunal, ustedes no han podido probar que esto afecta en nada la reestructuración de la deuda, ni afecta en nada a los activos de la autoridad, por lo tanto, este tribunal no tiene jurisdicción, que siga adelante el Tribunal Local de Puerto Rico. Entonces, cuando eso pasa, en vez de Luma venir y entregarnos los documentos, vuelven al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico con un planteamiento diciéndole al juez que reconsidere que ellos son una compañía privada, que muchos de esos documentos son confidenciales, que no nos los tiene que entregar. Y el juez Anthony Cuevas, sin siquiera recibir la posición de la Cámara en cuanto a ese asunto, volvió y le dijo a Luma Energy, no al lugar, entregue los documentos. Se suponía que en el día de hoy ellos nos entregaran los documentos, han pasado 24 horas, que es lo que le dio el tribunal, no nos lo entregaron y el lunes nosotros vamos a acudir ante el juez para que cite por desacato al señor Wednesday y lo encuentre incursión desacato. Asumo que ellos van a ir cogiendo al tribunal apelativo a tratar de evitar nuevamente el entregarnos los documentos y el que el juez los vaya a encontrar incursión desacato y lo meta hasta preso.
Yo le pregunto a usted, representante, yo le pregunto a usted, en este caso, a mí ese argumento que dio el presidente de Luma no me cuadra en ningún momento, porque primeramente, nosotros tenemos, somos los que le pagamos a ellos. El gobierno de Puerto Rico es el que le ha pagado 100 y pico de millones, si usted corríjame a mí.
163 millones de dólares, y el contrato que tienen vigente ahora va a costar en los próximos 18 meses 115 millones adicionales.
Y usted me quiere decir a mí que ese señor se atrevió a faltarle respeto a su comisión y a su señoría. ¿Eso es lo que usted me quiere decir a mí?
Bueno, más que a mí, más que a la comisión.
Al pueblo de Puerto Rico.
Al pueblo de Puerto Rico, que es al que ellos le tienen que rendir cuenta a través de la Cámara de Representantes. Y además de eso, lo que pasa es que este señor, el señor Juan Stasby y la compañía ATCO vienen de Canadá, y allí ellos están en un lugar que se llama Alberta, Canadá, que es donde ellos rinden los servicios, que es un lugar que está totalmente desregulado, donde el gobierno no tiene regulaciones y no interviene y no lo supervisan. O sea, esta gente allá están, como uno diría, por la libre.
Al garete.
Han llegado a dar un servicio en Puerto Rico, que en un lugar donde la situación de energía eléctrica está altamente regulada por legislación y política pública sobre el servicio de energía, donde hay un negociado de energía que supervisa, donde hay una autoridad de energía eléctrica que lo ha contratado, y donde hay una asamblea legislativa que constitucionalmente tiene el poder para fiscalizar y supervisar el uso de los fondos públicos federales y estatales. Y a ellos, a Luma, se les paga totalmente con el dinero que proviene de la tarifa de energía eléctrica que paga el pueblo de Puerto Rico. Ellos aquí no ponen un centavo.
Óigame, representante, y ahora de momento y de golpe y porrazo, que usted ha llevado esa vista, ¿verdad?, que usted ha presidido esa vista, ahora apareció una comisión para investigar a Luma. Apareció una comisión para investigar las finanzas de Luma. Apareció, óigame, que muchas comisiones aparecieron ahora.
No, y lo que uno tiene que preguntarse es, ¿qué es lo que esconde Luma Energy cuando no quiere entregar información básica y fundamental que le hemos pedido? Como por ejemplo, ¿cuántos celadores de línea tiene? Pero no es que me diga que tiene 400, es que me dé la lista de los nombres y los puestos y la categoría de esos 400 celadores de línea. Que me diga cuántos empleados pasaron de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma Energy con los nombres de esos empleados y los puestos que ocupan en Luma. No es que me digan que pasaron 1.300 o lo que ellos se les ocurra decir. Le hemos pedido información de cuántas brigadas tienen y cómo están distribuidas en Puerto Rico para poder atender las situaciones de emergencia de apagones energéticos. Le hemos pedido que nos diga cuántos empleados y quiénes son los empleados que tiene en los llamados centros de servicio al cliente de contestación de llamadas telefónicas. Le hemos pedido que nos dé información financiera de si Juan Stasby es o no es accionista de la compañía ATCO, que es la compañía matriz a la que ellos están contratando para llevarse una gran cantidad de esos millones de dólares que se están pagando con el dinero de la tarifa de energía eléctrica. Y la realidad es que esa es información pertinente al servicio que le están dando el pueblo de Puerto Rico. Hay otras solicitudes de información para reparar el sistema de energía eléctrica, y ellos no nos han provisto ninguno de esos documentos. De hecho, ellos se atrevieron a decirle al tribunal que ellos nos han dado a nosotros miles de páginas de documentos. Y yo puedo decirle al pueblo de Puerto Rico que sí, que ellos nos han dado esos miles de páginas, pero no son ninguno de ellos la información que se le ha requerido. Son otras cosas que ellos han enviado para decir que están entregando algo, pero que ninguno de esos documentos responde a la información que se le ha solicitado.
Oiga, y yo le pregunto a usted, en cuanto a esa información, yo conociendo la capacidad que usted tiene investigativa, ¿ya usted sabe cuántos son?
Mira,
ya usted sabe. Lo que pasa, ese es el problema, representante, que como ellos saben que usted es un, perdonando la expresión que voy a decir de Villa Palmera, es un zorro viejo en esto, ya ellos saben que usted tiene ya toda esta circular, porque usted no me va a decir a mí que ellos le van a decir a usted, mire, tenemos 900 celadores. Es imposible.
Por eso es que me tienen que dar los nombres de esos celadores y la categoría de celadores, porque hay, mira, en la autoridad tenía celadores que iban en unas clasificaciones que iban desde celador 1 hasta celador 4, o sea, celador 1, celador 2, celador 3, celador 4. Y eso era basado en los niveles de experiencia que iban adquiriendo esos celadores. Un celador 1 es el celador que acaba de salir de la academia, que no tiene experiencia y que comienza a hacer trabajo bajo la supervisión de un celador 4, que es el celador más avanzado en la autoridad, el más técnico y el que más conocimiento tiene, y que es el que brega con las líneas de 300.000 vatios hacia arriba, que es el que va a bregar con las líneas vivas, que es el que sabe cuando se trepa allá arriba cómo atender situaciones de emergencia, incluso auxiliar a sus compañeros en caso de una emergencia. Y eso, cuando yo vi el primer número que Luma nos envió, del supuesto cantidad de números que ellos tienen, que le pregunta el señor Wednesday bien la vista, bueno, usted dice que tiene 400 personas trabajando en el área técnica de campo. ¿Cuántos de esos son celadores? Y él lo que me empezó a decir, en vez de decirme de cuántos celadores eran, me dijo, todos son celadores. Yo digo, sí, pero ¿en qué categoría? Ah, no, 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 eso yo no se lo puedo precisar.
Oye, pero bajo el entendimiento poco o mucho que yo entiendo, ya que usted sabe que yo radico aquí en la Florida, ahí lo que hay es una cacería de brujas.
Mire, vamos a estipular lo de la cacería de brujas, ¿verdad? Yo diría que la cacería de brujas, ellos están escondiendo información, porque ellos han querido hacer ver que como que nosotros los estamos hostigando, los estamos interrumpiendo,
exacto,
no los queremos,
exacto,
dejar trabajar. Y obviamente la Asamblea Legislativa quiere ver esa información porque queremos estar seguros. O sea, los expertos que conocen la autoridad, ex directores como el señor Justo, que ahora no recuerdo su apellido, como Héctor Rosario, que fue director de la autoridad, como otros directores que hubo allí, y el Colegio de Ingenieros nos han dicho a nosotros que para Luma poder atender la situación de los apagones y de las emergencias que hay en Puerto Rico hoy, y para poder entrar al proceso de reconstrucción y del sistema eléctrico y el mejoramiento del mismo con los proyectos de sustituir muchos de los cables y de las torres y de los postes, de todas las cosas que tienen que sustituir, transformadores y demás, ellos van a necesitar no menos de 1,100 celadores de línea. 1,100, ¿no? Oigan bien. Y ellos dicen que tienen 400. De hecho, el señor Wednesday, en la primera vista que él vino a la comisión el 21 de marzo, bajo juramento me declaró que para comenzar necesitaba 800 celadores de línea. Y todavía, y dicen que tienen 400, y de esos 400 hay una cantidad que ellos han traído de Texas que no han querido precisar cuáles son ni cuánto se le está pagando a esos celadores que vinieron de Texas, que según información preliminar que nosotros tenemos, a esos celadores que vinieron de afuera se le están pagando alrededor de $500 diarios.
Wow, eso es mucho chavo, representante.
Que sí, es mucho dinero. Estamos hablando a razón de $150 de dieta y hospedaje diariamente, más $50 que supuestamente le están pagando por hora de trabajo, que si tú multiplicas 8 horas por 50, estamos hablando de $450 ahí, ¿verdad? Y más,
bueno,
200, son 300, ¿verdad? Y ponle esos 300 más los 150, estamos hablando alrededor de $500 diarios que le pagan a esos celadores que traen de afuera.
¿Cuál va a ser su próximo paso en cuanto, ya sé que nos dijo, ¿verdad?, lo de radicar en el tribunal transmutadamente, o sea, acudir al tribunal.
Lunes para que el tribunal de primera instancia lo cite ya por desacato y el tribunal decida cuál es la resolución o la decisión que va a tomar sobre el desacato del señor Wednesday y de Luma Energy.
Yo si yo hubiera sido presidente de Luma, yo me hubiera evitado esta situación y le contesto las preguntas básicas que usted, mira, usted necesita, representante, porque es que mira, no tiene ninguna ciencia, no tiene ninguna ciencia.
Yo tengo tres teorías de por qué se niegan. Una, porque vienen de Canadá, donde nadie lo regula, nadie lo supervisa. Uh-huh. Y después de la segunda vista que vino el señor Wentevi, pues él le dijo a la prensa que él no sabía porque él tenía que estar viniendo a darle explicaciones a unos legisladores. Así se expresó. En vez de estar trabajando, o sea, como quien dice, yo no tengo que rendir cuenta aquí. En segundo lugar, él entiende que toda la información sobre su empresa es privada cuando a él se le paga con fondos públicos, y aquí los fondos públicos son fiscalizados. Y la otra razón, yo entiendo que hay información que nos quieren ocultar, porque también nosotros tenemos información de que hay familiares de altos funcionarios del gobierno y de legisladores del Partido Nuevo Progresista que están en altos puestos en Luma Energy.
Oh, ¿cómo fue eso? Bueno, está la directora de seguridad, que fue la comisionada de la policía.
Bueno, pero ella no era, pero está bien, pero ella es una persona que trabaja en esa área y ya ella había dejado de ser superintendente de la policía, ¿verdad?
Es correcto.
Pero estoy hablando de que
de personas que trabajan, hay
familiares de altos funcionarios del gobierno que hoy están incluso defendiendo ese contrato, y de legisladores del PNP que hoy incluso están defendiendo ese contrato y están en altos puestos en Luma Energy.
Y esa es la información también que ellos están tapando.
Me asumo que eso pudiera ser una de las razones por las que están defendiendo como gato boca arriba o como gato que lame aceite el contrato de Luma y el no dar la información.
Muy interesante eso, representante. Y esto, como dijo el compañero Henry, esto es una cacería de brujas en cierta manera, porque aquí esto es sálvese quien pueda.
Fíjate cuál es el problema. Cuando tú tienes una empresa que ya le han pagado 163 millones de dólares solamente por montar su negocio en Puerto Rico, oigan bien, por montar su empresa, le pagaron ya 163 millones. Por los estudios de viabilidad, por preparar los reglamentos, por preparar todo lo que tenían que someter al negociado en el día, la autoridad le ha pagado 163 millones. Entonces ahora está en un contrato de 115 millones adicionales, más todo gasto que tiene Luma, los abogados, ahora mismo los abogados que están llevando estos pleitos, las contribuciones, el entretenimiento, los empleados, asesores, todo lo que Luma contrata, gente, todo lo que tiene que pagar, se paga con la tarifa de energía eléctrica y el dinero de la autoridad que se le pasa por pass-through para reembolsarle todos esos gastos. Es decir, que Luma no tiene el más mínimo gasto. Entonces, cuando uno ve que hay tantos apagones diariamente, que, bueno, los otros días yo vi al alcalde Maricao que me dio hasta pena por la forma en que él reclamaba que de 7 barrios que tiene Maricao, 5 estaban sin energía eléctrica hacía 8 días y estaba solicitando la intervención urgente de la secretaria de la gobernación o del propio gobernador para que Luma resolviera ese asunto porque no le contestaban nadie en Luma, no enviaban brigadas de Luma y nadie había atendido la situación. Un alcalde que es del mismo Partido Nuevo Progresista, del partido del señor gobernador.
Oiga, eso yo delante de los ojos de Dios. Y oiga, y antes, ya en los minutos que nos quedan, ¿qué le parece esto que hizo el alcalde de Isabela, que le va a facturar a Luma el trabajo que está haciendo en Isabela?
Pues mira, yo estoy de acuerdo que se lo facturen, pero tú sabes qué, eso se llama doble paga. Todo esto de que están los alcaldes tratando de hacer grupo, ahora el de San Sebastián, aparte de la Pepino Power, que quiere que montar un centro para celadores. Perfecto, todo eso está bien para ellos tratar de hacer llegar fondos a los municipios y resolver la situación de crisis energética en sus municipios. Pero si Luma los contrata a ellos y le paga, esa es una doble paga. Se le está pagando a Luma por un trabajo que se supone que tiene que hacer y Luma va también a pagarle con el dinero de la autoridad a los municipios, a las brigadas que subcontraten de los municipios para hacer el trabajo que se supone que ellos hagan. Vamos a pagar dos veces el trabajo por el que se le está pagando a Luma. Entonces, para que, si los municipios tienen que hacer ese trabajo, y si los municipios montan brigadas, y son los que están resolviendo el problema de apagones en sus pueblos, ¿para qué demonios necesitamos a Luma?
Exactamente, eso mismo pensé yo.
Sí, no tiene, no tiene sentido. Tiene, usted tiene toda la razón de lo que está diciendo. No tiene,
no tiene lógica. No, no tiene pues lógica.
Cuando estaba, cuando estaba la autoridad, los municipios no tenían que hacer eso, solamente cuando ocurrió, cuando ocurrió lo de María, que fue una situación grave en todo el país, y que lo que vinieron fueron compañías privadas otra vez, como Whitefish y Cobra, que nos robaron las dos. Las dos se robaron los fondos.
Resolver el problema.
Los municipios tuvieron que ayudar para resolver los problemas, pero la, después de eso, la autoridad es la que siempre había estado resolviendo los problemas de apagones en Puerto Rico y los atendían con entereza, con compromiso, y siempre se veían las brigadas y siempre había quien contestara. Ahora no se ven las brigadas y no hay quien conteste. Y entonces vuelvo y la pregunta que dejo en el aire es, ¿para qué demonios necesitamos a Luma?
No, es correcto. Y eso es la, esa es la triste realidad de lo que está pasando en esta situación, representante. Bueno, representante, ya el tiempo nos ha traicionado, pero ya estaremos con usted. Porque usted
gracias,
ya
Henry. Gracias, Henry. Gracias, Willy. Gracias al público que
excelente,
nos escuche.
Excelente.
Oiga, y de verdad, muy agradecido.
Antes de irse, representante, antes de irse, el compañero Henry, que es de Santurce, al igual que yo, tenemos un compromiso que cuando él venga a Puerto Rico, vamos a ir a caminar por Santurce.
Cuenten conmigo, eso, y nos vamos a comer, mira, nos vamos a comer unos pastelitos allí en la pastelería.
Oiga, yo que se lo iba a decir, y mira, ya, yo se lo iba a decir y mira, ya me lo dijo.
Sí, cómo no, con
recordar de vivir.
Pero el representante, no me castigue con lo de los pollos otra vez, porque...
No, no, ay, vamos para Sullivan, después mostrar, para Sullivan, allí a comer un buen pollito allí.
No, hombre, no, hombre.
Sí. Oye, anuncio no pagado en tu programa, pero es
no,
que...
Usted lo puede anunciar, lo que pasa es que esa es mi debilidad, ese sitio a mí me encantaba, yo iba con mi señor padre y mi señora madre.
Las papitas de allí y los pollos,
hombre,
de allí,
no, hombre,
eso
hombre,
no tiene comparación
no.
En ninguna parte de Puerto Rico, pero Willy, una cosa que quiero ver al finalizar, hacerle una advertencia al pueblo de Puerto Rico, que por favor, estamos en la época de huracanes, prepárense sus planes de contingencia, si usted puede tener una plantita, tenga la lista, si usted puede tener paneles solares, póngalo, si usted no puede hacer nada de eso, busque cómo va a resolver el problema si se queda sin servicio de energía, porque si aquí nos toca una tormenta tropical, Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia a nosotros. Que Dios proteja al pueblo de Puerto Rico.
Y muy importante, el por qué es porque supuestamente Luma
si no ha podido resolver el problema en el año y medio que llevan, en el año y un mes que ya llevan aquí, casi un año y dos meses, podido resolver el problema, no dan pies con bola. Imagínate si nos azota una tormenta tropical. O si hace un gran terremoto, un gran temblor en Puerto Rico, que Dios nos proteja.
Wow. Sí, yo no quisiera ver la ciudad de Orlando llegando más puertorriqueños después de María como ha sucedido, porque eso es lo que va a pasar.
Así es.
En Puerto Rico ahora mismo pasaría algo, la gente va a seguir emigrando para los Estados Unidos. ¿Y dónde usted cree que van a llegar? ¿A la ciudad de la Florida? Porque es que,
y se queda la isla, se queda la isla vacía.
Así bueno, pues tante, gracias por estar con nosotros como siempre y un abrazo a ustedes.
Abrazo,
a
que Dios bendiga a todo nuestro pueblo y que nos libre de todos esos peligros y que si que Dios nos ilumine para ver si podemos resolver este problema grave que tenemos con Luma.
Claro que sí, estaremos ya con usted ya en la próxima semana. Un abrazo.
Gracias, representante.
Bueno, señores, escucharon ahí al representante Luis Raúl Torres, para pelos, Henry.
Excelente entrevista y excelente contestación que wow, me dejó asombrado, William.
Eso es lo que a mí me preocupa, Henry, y qué bueno que estás con nosotros hoy para que tú veas esta vena se va hinchando en el pueblo, cómo esto afecta a nuestro país, cómo esto nos toca de cerca. Ustedes en la diáspora, obviamente, se preocupan por sus familiares, por su gente que está acá, pero es bueno que un representante y presidente de una comisión tan importante como es esta, y que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero señores, Luma está jugando con la salud del pueblo, está jugando con el pueblo. Usted uh-huh. si usted no tiene hecha, no tiene sospecha, usted tire para adelante con lo que tiene. No le dé más vueltas al asunto, porque a la larga usted va a tener que contestar una a una las preguntas.
Las preguntas. Y quedó otra cosa, William, toda esa gente que está escuchando tu programación, ese representante que hemos tenido en vivo para todo el pueblo de Puerto Rico, todo el pueblo de la Florida, que hay bastante gente en la Florida que reside aquí, pero vive en Puerto Rico, todavía no son residentes estables aquí. Ese tipo de representantes, de la forma que yo lo vi, de la forma que habló y de la forma que se expresó, eso es de corazón. O sea, no, la preocupación de él es algo que nosotros tenemos que ver y oír, que él está dando todo lo que tiene de su parte, pero nosotros como comunidad, como barriada, como pueblo, también tenemos que darle la mano a él para que lo que él quiera hacer se pueda cumplir como manda la ley.
Y eso es muy importante, que la gente tenga eso que tú acabas de decir, que tú no vives aquí, pero eres boricua de corazón.
Oye, yo lo sentí.
Y exacto, eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quiero, que la gente que me está escuchando en otros países, que sé que en otros países hay situaciones hasta más difíciles, Henry, pero que por lo menos vean que hay una luz. Y el pueblo, según se levantó una vez para decir no más, tenemos que, no con violencia, señores, el mejor poder que tenemos es la expresión. Y eso es lo que debemos hacer. No ponernos a pelear, no ponernos a discutir, no. Vamos a expresar por lo que tenemos, por nuestro país. Así que vamos a hacer una corta pausa, pero antes de hacer la pausa, aquí hay otro que me está dando fiero, y me refiero a mi director y productor asociado de Punto de Vista, el profesor Néstor Rivera, que está de donde está. Nos cogió un brinquecito, nos está escuchando, nos envió un saludo. Y que me imagino que debe estar con su vasito y su tapete personalizado, con un vasito con hielo y un ingrediente amarillo, dándole fiero. Así que te caiga bien, Néstor Rivera. ¿Sabes qué? Que te caiga bien. Después, no te quejes, que me la voy a desquitar. Bueno, vamos a una corta pausa, señores. Y voy a poner algo que siempre ponemos de pausa y después le voy a decir a Henry. Pero voy a ponerle un momento para que, bueno, porque por ahí viene nada más el servicio que nada. Pero después te voy a decir de quién es. Vamos a ver. Así que, señores, vamos a una corta pausa porque viene por ahí nada más y nada menos que el científico del análisis, que a lo mejor está allá en Lajas dándose una vueltita por donde está en la feria que dijo Aníbal, ¿verdad?
La feria agrícola.
Oye, interesantísima. Oye, está bien interesante eso con, ¿verdad?
Que no traiga eno para acá.
Así que vamos a una corta pausa y regresamos ya con ustedes.
hielo Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza. Seijo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Bueno, señores, cuando escuchamos ese jingle maravilloso, es porque ya tenemos la edición especial de Hay que tener vergüenza.
Y dignidad, integridad y verticalidad, bendito sea Dios.
Bendito sea Dios. Señoras y señores, con ustedes, nada más y nada menos. Aquí en Puerto, aquí en Trujillo Alto, una temperatura de 85 grados. Y ya yo sé en Laja cuál es. Ya tengo aquí el sistema. Señores, nada más y nada menos, el hombre que no está en la feria agrícola en Lajas, con los monumentos de Eno, que hay que pasar en carro ahora porque por la pandemia. Señoras y señores, el hombre que no se monta en guaguas caras, no, Jorge Saijo.
Muy buenas noches. Oye, me entero por ti me entero de que la feria agrícola tiene efectos aquí en la...
Oye, Jorge, si no, está con nosotros.
Si no lo llegas a mencionar, no me enteraría.
Está con nosotros también. Hoy excusamos al profesor que está disfrutando de unas vacaciones, pero nos está escuchando. Y está con nosotros nada más y nada menos que el macaracachimba de lo que es la venta de autos y los autos y los remates de autos. Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida.
Eso es así.
Donde la gente, oye, no usa mascarilla hace tiempo.
Felicidades.
Muy amable, gracias por conocerte. De todas maneras, habíamos oído hablar de ti por Willy, porque él dice que no hay nadie que sepa más de carro en el planeta que usted. Es medio exagerado, así que vamos a transar porque es en medio planeta.
No, en medio planeta. Pero déjame decirte que aquí en Orlando tú tienes una audiencia de la programación que tú haces aquí y de las personas que te conocen aquí, que me han hablado personalmente de ti. Y te digo de ti, no de usted, porque ya te puedo tratar como con más confianza, porque haces una programación espectacular referente a la pausa que tú tienes con Willy. Me encanta. Yo soy uno de yo termino de hablar lo que yo voy a hablar, pero me quedo ahí para que tú llegues y oír de las cosas que tú hablas y de lo fenomenal de cómo eres como persona y cómo tú te puedes realizar tan me imagino que es por los años que llevas en esto de las programaciones, porque de verdad te felicito.
Oye Jorge, me manda a decir Néstor Rivera que él está, que me dijo así, dile a Jorge que estoy aquí dándole al elixir.
¡Qué sucio! Metiéndonos fiero, está bien, no te preocupes.
Vamos a dejarlo, nosotros lo agarramos bajando.
Que te caiga, como decía mi querido hermano Francisco, que te caiga bien, Néstor, que te caiga bien, que te caiga bien. Bueno, Jorge, vamos rápidamente al grano, hermano. Y esta semana ha sido una semana bastante agitada en cuestiones de información y de noticias, aunque ya no tenemos acostumbrado ya ahora mismo, pero
o más de, más ha sido de desinformación por lo que publican los periódicos mercenarios en el desperdicio de tinta y papel en Puerto Rico y por lo que repiten todos estos bambaranes analistas bien pagos y con cajitas de zapatos por debajo de la mesa en desinformar, en desviar la atención en o sea, yo con toda honestidad si hay un día en que me he sentido avergonzado, te lo digo con toda honestidad, de los años, de los más de 60 años que tengo en el campo del periodismo, fue esta semana cuando yo escuché a un Ferdinand Pérez, soberbio charlatán, desgraciado expolítico, que está fuera de la política por los chanchullos, y que sea tan descarado de atrever a enfatizar una comparación de una guagua usada de 73 mil pesos, que en Puerto Rico puede ser que cueste eso por los costos de transportación y qué sé yo qué, porque los arbitrios, por ser del gobierno, no los paga el gobierno. Pero, ¿qué pasó con una guagua de 250 mil dólares que se pagaron los chavos y la guagua no aparece? ¿Cómo vas a comparar una barbaridad como esa? Y es que no sea porque la desgraciada mercenería de estos patanatas de periodistas de pacotilla de este país, que tienen un precio de lechón de a peso y por cualquier peseta los compra cualquiera.
Oye, Jorge, lo que pasa es, y qué bueno que yo tengo a Henry aquí conmigo, porque en ese caso en particular de la guagua de Armado, y yo te digo a ti una cosa, si a ti te fue fuerte, a mí fue más, porque yo le tengo un gran estima y fuera de líneas partidistas, tenemos una gran amistad con el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Y me de verdad que me sorprendió mucho la forma, no me sorprendió, voy a aclarar algo, no me sorprendió.
Porque uno puede esperar, dices, cualquier cosa de estos bambalanes, ¿sí?
Como bien tú dices, de esta degradación de periodistas que hay hoy en día, que se creen que se la saben todas, pero saben a excremento. Y que me perdonen, señores, pero yo vengo de una escuela, y que Jorge me conoce a mí de años, yo vengo de una escuela de honestidad periodística. Yo he vivido en carne propia los abusos, he vivido en carne propia las agresiones.
Hemos sido víctimas de ellos.
Exactamente, pero me molesta más, sí,
pero
que las grandes gerencias periodísticas se quieran saltar con esto, señores. Primero escuche, primero edúquese, primero adiéstrese antes de hacer periodismo, porque el periodismo que yo aprendí, que aprendió Jorge, es en los papeles en la mesa. Estamos aquí están los papeles. Y yo le voy a preguntar al compañero Henry rápido. Henry, esa guagua, como bien dijo el compañero Jorge Seijo, esa guagua, con todos los gastos de verdad que hay, esa guagua se puede trepar en 73 mil, pero no en 100 mil, Henry Santana.
Yo estoy
sorprendido. Porque yo no puedo entender cómo la gente no escucha o no entiende lo que ustedes están explicando a la gente, que se tiene que estar haciendo de la vista larga muchas personas que no compaginan, ni por más número que tú le des un papel, el costo de esa guagua. El costo de esa guagua jamás llega a los números que yo estoy oyendo. Y el que no quiera quizá creer lo que yo estoy diciendo, lo que tiene es que googlear la guagua. Eso es muy sencillo. Mundialmente usted googlea un vehículo y puede ser quizás que sea una guagua que tenga un sistema de blindaje y ahí sí puede llegar a los 200 50 para arriba. Pero una guagua a nivel de full guagua, 4x4, con todos los detalles habidos y que a ver, que no sea de brindada, jamás llega a ese precio, William.
No, jamás. Y los números son claros. Esa guagua, y lo dijo el senador, 73,000, y como dijo el compañero Jorge Seigo, se puede trepar, pues no va a llegar a 100,000, señores. Lo que pasa es que quieren trastocar porque están mordidos. Están mordidos.
Mire, si ustedes miran ahora mismo la licencia de automóvil de cada uno de los carros de ustedes, el carro mío, mi carro, o sea, el carril, la guagua, que es la del 2000, la más nueva que yo tengo, es del 2006, ¿ok? Del 2006. Uh-huh. ¿Cuánto puede costar esa guagua si yo la fuera a comprar en un dealer? Una guagua Chrysler, Town and Country del 2006. Te puede costar 5, 6, 7 mil pesos.
Oye, máximo puede costar $7,500 como mucho.
Ok. Búsquenla en la licencia de mi automóvil. Dice, precio contributivo de ese carro mío son $27,900. Y si yo consigo a alguien que me dé 5 mil pesos por la guagua, le arranco la mano. O sea, claro, pues entonces, claro. Pues esto es idiota, porque es que no se le puede decir otra cosa a un Ferdinand Pérez, no se le puede decir otra cosa que morón. Que el idiota, si viera en su carro, el carro que él guía, claro, que él debe estar guiando un Mercedes-Benz, por lo mucho que debe estar pasando por debajo de la mesa o por encima. Entonces, pues debe estar, el precio de él debe estar mucho más por encima de esto. Pero entonces, pero que lo hagan con toda la intención criminal, con alevosía, sin escuchar a las personas que saben, sin preguntar. Eso es mezquindad, eso es ser bajo, eso es...
Eso llora entre los ojos de Dios.
Eso es tan mordido como dicen los teenagers de hoy día.
Hay que tirarle el casac. Hay que tirarle el casac. ¿Cuándo le abrimos la puerta a la guagua esa para entonces tirarlo al medio?
Pero primero que nada, vendría el idiota este que está cerca de la guagua, que en su vida la ha visto, estoy seguro. ¿Entiendes? Pero la pregunta es, vuelvo yo a preguntar, aun cuando fuera una exageración, aun cuando la guagua costara 115 mil pesos, la guagua está aquí, está corriendo, la está usando el presidente del Senado, porque la que tenía, no, la tuvo 15 veces en el taller reparando. Y el hecho de que estuviera en manos de Tomito nada más, y la gente que Tomito montaba en esa guagua, era motivo para cambiarla. Pero de todas maneras, el hecho de que, oye, ¿dónde están los $270,000 de la guagua blindada? Blindada, que el último carro blindado que hubo en Puerto Rico fue el que Teodoro Roosevelt, Eleanor Roosevelt, y el presidente Roosevelt le dieron a Muñoz Marín antes de que viniera como gobernador de Puerto Rico. Y está en un museo, porque aquí ningún gobernante ha tenido carro blindado. ¿Para qué? Un tomate no
necesita. ¿Para qué? No, es que yo entiendo necesario para Puerto Rico tener una guagua blindada. Eso es
claro que no.
Que se sale de contexto.
Porque eso es un vehículo por cuando hay un historial. Cuando hay una trayectoria.
Claro, cuando es una república.
Bueno, en Estados Unidos tú tienes que andar en un carro blindado, aunque tú no seas político, ¿no? Porque en cualquier lado puede haber una raza de guardia matando a negros, o negros matando a guardia, y tienes un problema grande, ¿no? Pero aquí,
eso es así.
Aquí que no te tiran ni China, a los políticos no le tiran ni huevo. Y el único que le tiró un huevo a Fortuño falló, ni siquiera le dio donde le debió haber dado en la cara para ver si aprendía. Pero ni eso.
Bueno, Jorge y Henry, vamos a una corta pausa antes que llegue la amiga de Jorge.
Importante, para que pague la limusina que tú tienes que te dieron.
Ah, oye, yo tengo una foto,
La que se iba con Luisito Cristal ahí a pasear por condado.
Yo, mira, yo tengo una foto que yo se la envié a Jorge de la limusina de la guagua de Ricardo, que la ponía en el patio, una de las guaguas que él tenía en el patio para que la gente no la viera. Y esa yo la tengo, esa foto. Bueno, no se me retire nadie, señores, y regresamos con más de Hay que tener vergüenza. Nos despedimos a nuestra querida gente. Vamos a hacer un pausado, pero ya estaremos, seguiremos en vivo a través de...
Sí, que le tengo que chequear el aceite que vale como a 100 pesos el litro de la guagua. Me regale.
La tentación no supo qué decir. Hoy tu sueño y el mío no se alcanzan, porque no se atreven a salir. Tenemos que aceptar que nuestra ciencia está tratando de sobrevivir. Entonces, como un acto de conciencia, hay que atreverse a hablar y a predecir. Volverán besos en las mejillas. Volverán y no habrá más caricias que me impidan contemplarte por el mundo en todas partes. A encontrarnos con amigos y esta fiesta familiar. El riesgo tiene tanta pertinencia que ya no sé ni cómo salvar. Dar la mano supone una imprudencia. ¿Cómo explicarle tanto al verbo amar? Las formas de contagio y de quererse van juntas a una graduación virtual, pues ya no encuentran en dónde esconderse las ganas de vivir.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, y recuerde que estamos a través de Punto de Vista PR.com. Y oigan, como dice la canción, volveremos. Ya estamos casi en eso, pero hay muchas lagunas en esta situación que todavía tenemos que conversar, que tenemos que hablar. Pero
cuidado con eso de lagunas.
No, no, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, señores, continuamos aquí, estamos, ¿verdad? Pues de los temas que tenemos, pues estábamos hablando sobre esta situación de la guagua, ¿no? De la guagua, de la famosa guagua. Y para los que no se acuerden, de estos amigos periodistas que también vinieron con esta canción, con la famosa guagua de Charlie Altieri. Así que recuerden que ellos trataron también en ese sentido, y yo me acuerdo que yo conversé eso con Jorge, que eso también es otra agenda que tenían ellos en contra.
Claro, claro. El Charlie, el alcalde con un municipio de un superávit de 38 millones de dólares, que se los congela la Junta de Control Fiscal para que no puedan usar el dinero para los asuntos mezquinos que la Junta de Control Fiscal quiere en coordinación con el liderato de la administración gubernamental de Puerto Rico. Entonces, compra una guagua usada, y porque la guagua es usada, no ven el precio que pagó, sino el valor contributivo, que siempre es un montón, que ya yo le demostré, mi guaguita del 2006 dice que vale 27 mil pesos, pues yo estoy buscando el PNP o el gobierno que me dé 27 mil pesos por mi guagua, y yo voy y se la lavo y se la brillo y le chequeo los aceites y todo eso, todos los días si quieren.
Y una neverita con medalla, y una neverita que
es para hace, muy bien importante, es más, hasta con una botellita de Johnny Walker.
Oh, incluir en la compra, que eso no se hace en venta de carro, pero eso sería fenomenal.
Eso sí que las bailarinas que están en el baúl, esas no están incluidas.
Ay, señor, yo te digo la verdad, yo estoy muy contento de hoy estar aquí por el profe, porque esto que ustedes me están hablando, yo me he quedado sin palabras, no sé ni qué decir con esos precios de ese vehículo, porque honestamente no me cabe en la mente esos números que ustedes están tirando base a lo que se vendió esa guagua.
Claro, porque el problema consiste en que quieren hacer lucir mal al señor presidente del Senado, y entonces ya de momento ahora resulta que constituye un delito contra la humanidad el que hayan comprado una guagua usada, cuando el PNP jamás compró una guagua usada. Todas eran nuevas, incluso las que no aparecieron nunca y que las pagaron. Entonces, ¿por qué ahora de momento nadie quiere hablar de eso? ¿Por qué nadie quiere hablar de los 98 millones de dólares que el PNP quiso comprar en pruebas contra el COVID, que suelte que el banco del Banco Popular, que es quien tiene que ver con eso, cuando llegó un pago de tantos millones, el Banco Popular lo paró? Yo, espérate, ustedes están siguiendo los procedimientos federales de este cambio, y ahí reventó el petardo. O sea, pero ¿cuántos otros pasaron por debajo porque eran menos de los que levantan banderas en las transacciones internacionales?
Oye, Jorge, y oye, Henry, vamos a añadirle a esta conversación el tema espiritual. Y es porque está con nosotros directamente desde Vineland, New Jersey, el pastor
Reverendísimo
Marchán. Ahora se empató el juego.
Reverendísimo. Digo, siempre y cuando no nos llegue en una guagua que de 250 mil pesos, eso habría que preguntarle de dónde salieron, pero no, yo sé que ese es bueno, ese es de los Marchán de allá de Barcelona y Vigalta, y como mucho, lo que debe tener como carro debe ser un forito el que lo lleve de lado a lado. Así que
de línea.
Déjame ver si está Rubén ahí. Rubén, está por ahí. Adelante, Rubén.
Sí, sí. Estamos por aquí.
Bendiciones, Rubén. Bendiciones.
Y a todos ustedes, a Jole y a todos los demás. Estoy escuchando lo que están diciendo de la guagua. Lo que tengo es una forita vieja, ¿verdad? Y una cara viejita. Yo soy de los que vivo cuando trabajaba de acuerdo a lo que ganaba, y ahora que ya estoy viejito, que estamos retirados, pues de acuerdo a lo que recibimos.
Eso de viejito se zafó. Eso de viejito se te zafó.
No, no, pero retirado, tú sabes.
Ah, ahora sí.
En edad. Él quiere decir en edad, para no decir lo viejito.
No, usado. Si acaso no. Ligeramente usado.
No, Henry, no, tú sabes, en edad no, tú sabes, sino por la cuestión del retiro, pero con el retiro digno. Ahora, lo que llama la atención de lo que ustedes están diciendo es algo que yo quisiera que alguien me pudiera decir, ¿verdad? Porque todo el mundo está hablando de eso, una cosa u otra, pero Jorge, nadie ha dicho nada de la fundación aquella que tenía la esposa de Ricardo Rosselló.
Ah, eso se desapareció. Eso mencionaron que había un montón de millones que se habían desaparecido, y con eso se desapareció la fundación, se desapareció los trailers que habían aparecido llenos allí cerca de la Comisión Estatal de Elecciones, se desaparecieron los trailers que encontraron en Toa Alta, en la finca de un líder del Partido Nuevo Progresista de allí, se desaparecieron. Oye, incluso aquí nadie ha vuelto a hablar de los almacenes de Ponce, en el caso de lo que encontraron allí con los recursos de María.
Que denuncien a esos charlatanes, para que la gente en este país sepa a dónde es que está la vergüenza.
Es muy poca, pero queda algo.
Entonces tú tienes...
Yo por eso no me podía perder esto. Yo no me lo podía perder. Wow. Cuando William me dijo, Henry, te queremos en nuestra plataforma de la programación por el profesor, yo fui el primero que levanté la mano. Voy para allá. Sí, está buenísimo.
Sí. No, adelante, Rubén, que te interrumpí ahí.
Sí, yo no había podido entrar últimamente por situaciones pues familiares y que he estado de mudanza. Jorge, me mudé. Y Henry, acá la orden, aquí me bailan, pero como a 5 minutos de donde vivía anteriormente. Y tú sabes que después que uno se muda, yo estuve 25 años y medio viviendo en ese lugar.
Wow.
Y tiene uno más cosas que las que necesita, la verdad. Pero tú,
y sobre todo, vive uno en una casa más grande y se muda a una más chiquita, sí. Se muda a una más grande y todavía no le caben las cosas.
No caben las cosas, eso es cierto.
No, y uno se pregunta, ¿y cómo diablo yo las tenía en casa si el caso era más grande?
Exacto. Cosa. Entonces ahora no encuentro, tengo que ir a comprar la cosa a la ferretería porque no consigo lo que tenía. ¿Entiendes? No se puede.
Eso es verdad.
Es cierto. Pero volviendo otra vez a lo de Puerto Rico, lo que está caliente es lo de Tatito Hernández, pero yo no sé por qué han querido hacer un revolú tan grande cuando en Puerto Rico ha pasado con ficha el gobernador cuando no hicieron la Academia de los Bomberos para que le sobrara el dinero para mandar a la Comisión Estatal de Elecciones, que es donde volvieron otra vez a hacer lo mismo, Jorge, me disculpan, Willy, pero volvieron otra vez a hacer lo mismo, de que salen las personas que supuestamente no deberían salir electas.
Encima de eso, tú tienes a un SAR electoral en Puerto Rico que se llama Edwin Mundo, que nadie entiende lo que habla. Yo no sé cómo diablo se comunica con la mujer, pero de todas maneras... porque él habla un dialecto distinto, habla también el español como mallita el inglés, así que cómo se comunican, no sé, pero de
todas maneras, ¿cómo es eso?
Con americanos como eso, no en balde no nos quieren, pues dita sea que yo el diablo que me entiende esa gente cuando venga aquí a la legislatura, pues no, que se vayan por otro lado, pero de todas maneras, mira, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, aquí están haciendo un issue. Porque yo te lo digo con honestidad. Yo no he visto, yo no sé, Willy, porque creo que de los que estamos en conectados en estos momentos, los que más hemos estado bregando con legisladores y con cámaras, y qué sé yo qué, somos Willy y yo.
Sí.
Yo con honestidad, con la diferencia que puede haber, que ha habido históricamente en Puerto Rico, entre las aprobaciones de legislación de presupuestos que siempre han tenido que ir a sesiones especiales de diálogo entre Cámara y Senado para arreglar las diferencias, porque cada vez que uno las revisa, oye, señores, recuerden esto, usted reúne a cuatro abogados, imagínense 26, cuatro abogados en un cuartito, y a los dos minutos tiene 36 opiniones divergentes. Ahora imagínense usted, de partidos políticos, abogados, políticos, 38, 40 de ellos discutiendo un presupuesto. Oye, todo el mundo tiene una opinión distinta, y poder conciliar eso, eso no lo puede conciliar uno, a menos que no sea con una AK-47 al frente, con un VAR, y decirle que se atreve a oponerse a lo que yo diga, le vuelo la cabeza. Y eso no pasa en Puerto Rico. Se aprietan brazos, se doblan brazos, se parten piernas, pero y cajitas de, últimamente la modalidad de las cajitas de zapatos que entran por debajo de la mesa, todas esas cosas influyen. Pero yo, con toda honestidad, yo no veo una pelea en Cámara y Senado más intensa que las que hemos vivido toda la vida, incluyendo con las cámaras divididas cuando Severo Colbert y Viera Martínez, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no veo ninguna diferencia. La única diferencia ahora que hay cinco pelafustanes allí de otros partidos políticos, pero más nada. Entonces, pero la prensa ha provocado una guerra a muerte entre Tatito, que es un terco, y José Luis Dalmau, que es un experimentado político, que es cuestión de, mira, hacer lo que hacíamos nosotros en el ejército. Buscábamos una bola de baloncesto, cerrábamos una puerta a todo el que estaba discutiendo, a bolazo limpio, nadie salga de ahí hasta que no se cansen. Cuando salían todos hinchados y todo, ok, ya se acabó la pelea, que pues para afuera. Y eso es todo lo que hay que hacer, métalos a las bofetas de ellos en un cuartito y verá cómo se acaba toda la diferencia. Y que lleven a Carlos López, el alcalde de Dorado, de árbitro.
Sí, oh, mira. Carlito López, oh my God, eso sí que sería un éxito. Eso sí que sería. Oye,
es más, lo podemos hacer allí en el parque de diversiones que tiene Carlos López, al frente a la entrada de Dorado.
Hoy tuvimos en el programa a nuestro buen amigo, presidente de la Comisión de Energía y Desarrollo Económico, el amigo Luis Raúl Torres, estaba hablando de verdad que fue muy interesante la entrevista, porque esto de Luma es un caso bien complicado en muchos aspectos, y esta
complicadísimo
misión, y esta misión que se ha tirado la comisión de nuestro amigo Luis Raúl, ha sido una misión bastante fuerte, porque ahora sucede que el señor presidente de Luma no compareció, no dio las pruebas que tenía que darlas hoy.
Tiene un desacato. Ahora hay que arrestarlo, hay que buscarlo arrestado.
El lunes él va a proceder a hacer eso. Él dice que él lo único que quiere es que le conteste unas preguntas básicas. O sea,
sí, pero
¿cuántos senadores hay? ¿Cuánto el presupuesto, que nunca se ha dicho nada? Eso ha sido un tabú, Jorge.
Pero ese es el patrón. Es que ese es el patrón, Willy. Ahora mismo aquí tú tienes 3,000 gringos llamados exentos de contribuciones porque vinieron supuestamente alegadamente a traer sus millones a Puerto Rico para crear empleo. Ninguno ha creado más de 3 empleos en cada una de sus negociaciones.
Hay lo que mata el perro, lo que mata el perro.
Él mató el perro, ese es uno de ellos. Pues oye, de 0 a 4% de impuestos de contribuciones, y el gobierno no ha auditado una sola planilla. ¿Y dónde demonio está el payaso este del secretario de Hacienda? ¿Dónde está? Entonces, oye, la única queja que yo tengo del presidente del Senado fue que confirmaron a un Manolo Sidre, cuando Manolo Sidre es un individuo con una seria duda en torno a su integridad como profesional en este país, cuando se abrogó a sí mismo 3.2 millones de dólares en un préstamo que se lo dio Toledo, siendo secretario de Agricultura por el Partido Popular, que de hecho creo que está preso. Y entonces, él sin ser agricultor bona fide, ni siquiera ha estado cerca de la grama en la casa, porque ni eso ha hecho. Entonces, le dan un préstamo de 3.2 millones de dólares, se dice, se denuncia, se le da esa información a los legisladores y confirman a ese Mambarán, a la agencia más importante que tiene el gobierno de Puerto Rico, que es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercial, que es la persona que tiene que supervisar a estos 3,000 y pico de millonarios que se supuestamente deben de vivir en Puerto Rico, que ninguno vive en Puerto Rico, uno o dos de ellos. ¿Ah? Entonces, no han chequeado las planillas, no han chequeado si cumplen con los dictámenes del caso de la ley 22, pero aquí no, aquí está, ellos dicen que este es el mejor país del mundo. ¿Por qué? Porque nadie los audita. Ya, si no se han enterado, ya la información pasó a manos de los muchachitos del IRS, que son los empleados privados de los bancos de allá de Nueva York, que quieren saber dónde están yendo a parar sus chavitos. Así que ya veremos en qué termina todo esto.
No, y esa es una de las comisiones que, porque ahora, desde que hicieron la comisión de energía, ahora aparece una comisión de la Contralora, una comisión del gobernador, una comisión de Manolo Sidre para
la, y la, y la comisión, y la comisión de Zaragoza. Oye, ¿qué pasó con el salario mínimo? ¿Por qué no lo aprobaron? ¿Por qué eso no bajó? ¿Por qué? Porque estaban entonces, tú me quieres decir a mí que el Senado no baja una legislación, o la Cámara no baja una legislación, y es por la pelea entre ellos. No, es porque no.
Oye,
están haciendo el trabajo ninguno.
Y déjame decirte que eso de salario mínimo, eso es una vergüenza, perdonando la expresión de vivencia en Puerto Rico, porque eso no cuadra.
Oye,
por ningún lado.
Pero chicos, mira, ¿qué tú puedes esperar de un presentador de un programa de televisión como Ferdinand Pérez, de Lo Sé Todo, que te diga 5 veces en el mismo programa, está en la negociación del mínimo federal? Es que este idiota no sabe que el mínimo de Puerto Rico no es el mínimo federal, que el mínimo federal lo legisla el Congreso de los Estados Unidos y no los legisladores de San Juan. Y entonces sigue poniéndole el apellido mínimo federal, cuando aquí lo que se estaba discutiendo era un mínimo en Puerto Rico, que toda la vida, lo que pasa es que Carlos Romero Barceló quitó aquella famosa comisión de revisión de salarios mínimos en Puerto Rico, pero en Puerto Rico toda la vida, cuando el mínimo federal era peso y pico, qué sé yo, aquí habían unas revisiones de salario para cuando empezó la campaña Bootstrap, Operación Manos a la Obra, que cada fábrica tenía un propio manifiesto de salario. Se revisaba. ¿Ustedes pueden pagar el salario mínimo federal? Sí. Pero de todas maneras, hubo un momento en que aquí, no sé, yo recuerdo haber hecho una revisión, un análisis, en el año 62, 63, por ahí, que todas las fábricas en Puerto Rico estaban pagando, el 98% de ellas estaban pagando 10, 12, 15 pesos la hora, y el salario era que 7 pesos. O sea, aquí toda la vida las empresas han pagado más que lo que es el salario mínimo, basado en, primero que nada, muchas de ellas para evitar que se les unionen los trabajadores, y bastan con que haya una unión en algún lado y logran, y entonces le dan lo mismo a los no unionados para evitar que se unionen, ¿entiendes?
Oye, Rubén, allá en Bailan, ¿aprobaron el mínimo federal?
Sí, eso.
No, el federal no. El federal, no, tú estás como Ferdinand ahora. Aprobaron el mínimo, punto. El Estado puede aprobar hasta 15, 20, 100 pesos a la hora si le da la gana. Sí, pero el mínimo...
Claro, claro. Aquí en la Florida, una persona que trabaja en un Burger King, por decir nombre, o un McDonald's, empieza, aunque tú no lo creas, casi a $14 la hora.
Bueno, y ellos a nivel, pero fue por la huelga. En el caso de, creo que es McDonald's o uno de ellos, que fue por el paro que hicieron. Es un acuerdo que tomaron para evitar que se unionaran. O no sé si fue que hay un sindicato envuelto, pero...
Es para evitar que se unionaran. Eso mismo.
Exacto. Entonces, pero la realidad es que el salario mínimo federal es $7.50 y esos son el Congreso quien lo aprueba. Que los estados tienen la capacidad de establecer cada uno de ellos, incluyendo las 6 colonias estadounidenses, incluyendo Puerto Rico, Guam, las Islas Marshall, las Islas Mariana y el Distrito de Colombia. Todo eso, todas esas colonias estadounidenses, que aquí la gente sigue diciendo que Puerto Rico es la más antigua. Por favor, no sean idiotas, tienen 6 más, pero aquí nadie quiere leer. Entonces, y por la duda, la República de los Estados Unidos de América, que no sean morones, que sigan, Estados Unidos no son una república, no, yo, y que será los Estados Unidos. Pues bueno,
mira, Jorge, recuerda que tenemos un pastor con nosotros, tenemos que ser más.
Yo no dije
ninguna mala palabra, Jorge.
No, ninguna.
Puedo defender, hasta ahora él va bien, hasta ahora, ¿verdad, pastor?
Exacto, todo, yo estoy hablando en idioma de ¿cómo se llama? Del átrio.
Es jeringosa.
Lo que sucede, Henry, es que en el caso de Jorge, ya él tiene la solución, ¿sabes? No, ya lo entendimos. Pero sí, contestándote la pregunta, sí, aquí normalmente, después ahora para tratar de conseguir la gente para atrás, los trabajadores, como en Puerto Rico, están empezando a reclutar a $15 la hora en los establecimientos de comercio y como shopping center y eso.
Y todavía no hay empleados. Quiero decir algo rapidito. Yo tengo más de 4, 5, 6 quizás amigos comerciantes que me urgen, me llaman pidiéndome emplear, que le dé la mano, porque no hay empleado ni pagado a $15 la hora.
Pero ¿para qué tú quieres cobrar a $15 la hora trabajando cuando tú estás sentado patas arriba en tu casa y el morón de presidente de los Estados Unidos sigue endeudando más al gobierno central estadounidense, cogiéndole prestado chavo a los 12 bancos de la reserva, que no es reserva federal, que no es federal, que es una entidad privada, endeudando más el país, que hoy está en unos 23 mil millones, o sea, 23 trillones de dólares en la deuda a esos bancos, 23 trillones. Y entonces, esos chavos que nos mandaron por ahí dando vueltas, y está todo el mundo pidiendo un tercer cheque, que venga. Oye, sí. ¿De dónde
viene
va a salir?
Viene uno de $3,600 para acá, para la Florida.
Y sí, para los nenes, porque tienen nenes, qué sé yo qué. La pregunta es, cuando venga el cuadre del presupuesto ahora, al cierre del año fiscal,
no va a cuadrar.
¿Qué va a pasar? Van a tener que cerrar el gobierno, porque los mismos legisladores no le van a permitir un aumento de la deuda, porque los Estados Unidos no son dueños del dólar, el gobierno de los Estados Unidos. En el 1914, con el Treasury Act, le dieron ese poder a esos, eran 6 bancos entonces, ahora son 12, para que sean los dueños, y lo dice, ustedes miran el billete, y dice Federal Reserve, que es el nombre de esos 12 bancos, note, y una nota en contabilidad, todos los que estamos aquí sabemos lo que quiere decir, una nota, es una deuda, un IOU, ¿entiendes? Y ese dinero, si fuera del gobierno de los Estados Unidos, diría Federal Reserve Note, o diría United States, no, perdón, si fuera del gobierno de los Estados Unidos, diría, como decía antes, ustedes lo recordarán, y algunos de ustedes deben todavía guardado por ahí algunos, que decía Silver Certificate. O, en otras palabras, todo esto tiene en plata un backup en el Tesoro de los Estados Unidos de este billete. O, como muchos de ustedes recuerdan, yo tenía la colección, se me quedó en Washington, que decía Gold Certificate, que era cuando el oro respalda. Y eso desapareció.
Oye, oye, Jorge, yo tengo una pregunta. Ahora que está Henry y está Rubén ahí. ¿Te ganaste la rifa de la vacuna?
está reverendo ahí. No me escuche porque está el pastor Machán.
Yo vi eso aquí en Orlando, me quedé sorprendido.
Por empezar, eso es ilegal. Eso es ilegal.
Yo lo oí en lo puedo decir, William, no hay ningún problema. Guapa América
sí.
Lo puso como edición especial para que
eso es ilegal.
Pero pregunto yo, ¿a quién se le ocurrió ese sendo disparate?
A un morón como Carlos Mellado, a un idiota como el gobernador Pedro Pierluisi, y a una caterva de idiotas gerentes de departamentos de noticias en las emisoras de este país, porque hay una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 1961, creo que es la, en el Código 84, 320 y algo, está de decisiones de la Suprema Corte de Puerto Rico, donde se dice claramente que en Puerto Rico los sorteos, loterías, todo eso está prohibido a menos que no haya una legislación en particular que lo autorice. Y está
que lo autorice. Son cosas que no se pueden mezclar. Yo nunca
no,
había
pero, visto peor todavía.
En la República Dominicana que regalan arroz por voto, ni así yo había oído eso.
Ni en los Estados Unidos, la ley federal de la Comisión Federal de Comunicaciones, que dice bien claro que las loterías, los sorteos, transmitir a través de televisión o radio, decir que está sorteando, rifando, como tienen a Luisito Vigoró en un anuncio diciendo que hay que van a sortear por la vacuna. Usted no puede llamar a nadie que vaya a hacer algo a cambio de, porque es ilegal dentro de la ley.
Es ilegal.
Y entonces, el gobierno de Puerto Rico, para que tú te vacunes, una cosa que la pregunta que yo hago, ¿por qué no le decimos al gobierno de Puerto Rico, mejor, prohibámosles a Internet, prohibámosles a Facebook, prohibámosles a Instagram, prohibámosles a todo el mundo en Internet que bloqueen la discusión contraria a la vacunación? ¿Por qué no se discute clara y abiertamente la opinión de aquellos que nos oponemos a la vacunación con aquellos que la favorecen? Técnicamente, no son ni tú ni yo como laico en esto, ¿no? Sino científicos que tienen la evidencia documental de la objeción contra el uso, peor aún. Oye, suerte que no me han bloqueado. Yo publiqué en mi página de en mi web, en mi jorgeseigo.com, en el área de mi blog, de lo que yo le llamo bitácora. Yo tengo el derecho, la ley Nuremberg. El derecho es el acuerdo de Nuremberg, donde se prohíbe definitiva y claramente a nivel mundial la obligación, escuelas, universidades, entidades, empresas, a que fuercen a nadie a vacunarse o a nadie a participar en un experimento sin la debida compensación, donde no esté certificado, como no están ninguna de las actuales inyecciones por ninguna Food and Drug Administration. ¿Entiendes? Entonces, yo he publicado todo eso, están ahí en mi página, y estos señores no la ven, pero esa legislación a nivel internacional está clara, y estos idiotas no la ven, pero entonces se autorizan y se autoproclaman a sí mismos expertos. Y escuchar los otros días al doctor Cabanilla, a todo un doctor Cabanilla, ¿eh?, con el nombre que ha hecho mediático, con sus participaciones y las pautas en las emisoras de radio y televisión, decir que aquel que no se vacune puede ser acusado de homicidio involuntario.
¿Cómo es
¿Quién
eso?
¿Quién demonio le dijo a este idiota oncólogo que él es un experto en derecho internacional en términos de que pueda decir tal barbaridad? Oye, y un periódico que se lo publique en una columna. Por favor, ¿a dónde va a llegar ese país?
Yo no sé, yo le voy a decir algo. Yo siempre he dicho que para ser bruto no tienen que ir a la escuela.
Ah, no.
Aquí va. Oye, eso te quedó de show.
Sí, porque yo tenía un famoso
más claro lo canta, oye, más claro lo canta un gallo.
Yo creo que fue Einstein el que dijo que él iba a la universidad, que lo deseducaran.
Sí. ¿O será que la rifa de la vacuna la van a hacer como el avión que se ganó el mismo presidente de México para atrás?
La pregunta aquí, ¿cuánto Johnny Walker le pagaron a Luisito?
Oye, yo te garantizo.
La verdad es que cuando le hicieron la propuesta del anuncio tenía que estar bien borracho.
No, yo te garantizo que no les costó poquito, ¿sabes? Okay. Okay. Porque Luisito sabe lo que vale, y él está explotando esa imagen, muy bien explotada en ese anuncio, así que le deben de haber pagado muy bien. Y que cada vez que lo anuncian, debe venir un chequecito bajando.
Oye, Rubén, sí. ¿Pero por qué tú dices eso, Rubén?
Sí, no, porque, o sea, es un profesional, está bien, como dice Ole y dice Henry, pero no ha escuchado, nunca recibió la noticia de los padres que no quieren vacunar a los hijos y surge una enfermedad, entonces los llevan a la corte para tratar de demandarlos o denunciarlos. O criminalmente, cuando no quisieron que sus hijos fueran vacunados por la razón que sea, que no pueden hacerle nada, porque ese es el derecho del padre o del individuo, si se vacuna o no. Ese doctor
sí,
señor.
Sí, y hay una creencia religiosa mundialmente.
No, olvídate de la religión. Olvídate de la religión. Es una declaración múltiple, sí, en varios años de la Asociación Mundial de Médicos.
Sí,
y esta declaración de Nuremberg realmente se considera la sustitución del juramento de Hipócrates para los médicos en todo el planeta. O sea,
sí,
y todo médico hoy tiene que haberse aceptado tácita, expresamente y juramentado el acuerdo de Nuremberg, donde dicen que ellos no pueden. Entonces tú ver a médicos que tú sabes que son profesionales de gran respeto, diciendo esas barbaridades en televisión y dando una tesis doctoral completa de la conveniencia de vacunarse, porque no sé yo qué. O sea, a mí me da asco escucharlo y me duele en el alma, porque muchos de ellos son mis amigos personales, ¿entiendes? Y escuchar decir tal barbaridad cuando hay evidencia documental que dicen, empezar, estas cuatro inyecciones no son vacunas. ¿Una vacuna qué es? Una sustancia que se logra con la degradación de un virus o de una bacteria viva o muerta, pero sí, ya disminuida, para crear una sustancia de microorganismos en el cuerpo humano para que se cree la inmunidad. Pero ninguna de estas vacunas está, para empezar, ninguna dice y reclama que han aislado al virus. Entonces te están hablando de mutaciones, pero ¿de qué mutaciones? Si ustedes no han identificado todavía al virus que están hablando del COVID, no está aislado, no está aislado para poder hacer una vacuna, que es como se hacen las vacunas. Tres vacunas con permisos experimentales hasta el 2023 y tienen a todo el mundo obligado y a que vayan. Pues no, ahora quieren hacer un pasaporte y exigirte lo que es una violación de derechos internacionales, que te digan en un negocio que tú no puedes entrar si no estás vacunado. Te pueden decir cualquier otra cosa, pero decirte, ah, usted no tiene la vacuna, no puede entrar. Ah, pues no, señor.
Yo me enteré de algo, y verdad no puedo decir el nombre porque es personal, pero de una compañía, de una agencia del gobierno, que esta semana estará mandando un memo que va a ser compulsorio vacunarse. Y si no, tienen que hacerse la prueba del COVID y que dé positivo. Si no, tiene que vacunarse.
No, ¿cómo que?
Una agencia que especialmente Jorge conoce, yo también. Por varios lados.
Eso es en Puerto Rico.
Eso es en Puerto Rico.
Sí, que en Puerto Rico es donde único sitio en el mundo se ve algo así. Perdona que te
oye, diga. Otra pregunta. ¿Cuántos muertos han habido a nivel mundial registrados como muertos por esta famosa pandemia? Menos sí. De un 1%.
Cuatro millones algo. 4 millones y no llega a 100 mil.
Sí, que no llega a 4 mil. Sí, por ahí 4 algo. Sácate cuenta, ¿cuánto es 4 millones? 7 mil millones de personas que tienen planeta.
Exacto.
Y entonces tú me dices, si eso es una pandemia, ¿cuánto? Oye, de hambre nada más se mueren 6 millones. Los judíos nada más murieron 6 en Alemania. ¿Ah? ¿De qué estamos
claro,
hablando?
Y no era una pandemia.
Y no declararon pandemia del VIH. Oye, ¿por qué ya la gente no habla del VIH? ¿Por qué no hablan del SIDA? Sí. ¿Por qué no están hablando de otras enfermedades que están rampantes por ahí? Pero no, porque no resultaron ser tan mortales con el cuento y el invento, y la gente les perdió la credibilidad. Y ahora le está pasando lo mismo. Como ya no, la gente no le cree lo del COVID, ahora se inventaron el Delta. Ahí están con el alfa, ese chavo, el alfabeto griego, porque van a empezar a ponerle nombres de esos extraños, imagínate, y decir, más todavía, atreverse a decir que cada vez que un virus muta, es más peligroso y más contaminante que el anterior. Si así fuera, ¿estaríamos vivos en este país? ¿Estaría el planeta habitado por seres humanos cuando en realidad hay tantos virus en todos lados mutando todos los días, y lo que hace por el contrario, se van reduciendo en su intensidad de contagio? Oye, por favor, decir que van aumentando, ya no habría población en el planeta. De catarro, de catarro nos hubiéramos muerto todos hace rato.
Interesante eso. Rubén, ¿estás ahí? Se me fue Rubén. Parece que
estoy aquí con ustedes, estoy aquí.
Es que me asusta no escuchar.
No.
Pero lo que pasó fue, no paniqueamos.
Pero más interesante que eso, es lo que saca Pfizer esta semana, porque como tiene que buscar más dinero,
está pidiendo una tercera.
Acuérdate que el dinero grande que le dieron a Pfizer y a Moderna fue Trump.
Mucho billete.
Pues ahora como necesitan dinero porque ya se lo acortaron, pues ahora se atrevieron a decir que hace falta una tercera vacuna.
Una tercera de una vacuna que no están certificadas
y que no son aprobadas. Y que no hay ninguna diferencia con las que ya nos pusieron.
No, porque es la misma porquería.
Sí,
entonces. Claro. Si ellos son tan buenos, ¿por qué no han eliminado la prohibición no han liberado la patente? ¿Por qué no dejan ni publican la patente para que haya más fábricas bioequivalentes en el mundo que fabriquen las alegadas vacunas? ¿Por qué no? Porque saben que cuando abran la patente cuando abran la fórmula, la gente se va a dar cuenta que eso no es eso no es nada como vacuna, sino muy probablemente lo que ha provocado el término de especulación de la gente, de que es un experimento con unos chips de nanotecnología que te provocan unos cambios dentro del cuerpo humano que tú no sabes qué son. La prueba está en la cantidad de gente que se está muriendo con enfermedades cardiovasculares después de la vacuna.
Sí.
Con miocarditis, sí. Y con toda la sintomatología, sí, que están teniendo. Uh-huh. Y entonces, sí, de algo que ya habíamos dicho nosotros en enero, que las enfermedades que provocaba este supuesto y alegado virus, que no sabemos si es un virus o una bacteria, eran enfermedades de índole de agua en los pulmones o trombosis. Más nada. No están diciendo que el delta donde se ubica se cobija en los pulmones. Ahí se ha cobijado todo el tiempo desde el primer día, el primer virus, donde van todos los virus, donde entran por la nariz y se van a los pulmones.
Sí. Oye, Willy, si me lo permite, y Harry, quiero preguntarle, quiero preguntarle a ustedes algo, terminando un poco el tema, pero más a bueno, ustedes, porque ustedes están más cercanos y posiblemente saben, ¿qué sucedió que en la Universidad de Puerto Rico tuvieron que sacar y no quiere salir al presidente?
Despertaron, se dieron cuenta finalmente que llevaban 4 años con un becerro de presidente, con un politiquero que de hecho, aquí la gente se olvidó de que cuando nombraron a Haddock hubo una oposición tenaz de los profesores, de los estudiantes, del consejo, porque ese tipo nadie sabe de dónde salió. Aquí el único Haddock que se conocía era un comandante de la policía.
Exacto.
Y entonces él no era ni profesor en la universidad. Y entonces vienen ahora con el cuento de que si, y ahora que lo votan, que le tienen que dar un trabajo de catedrático. ¿Por qué? Y él no era catedrático en la universidad. Él no era ni empleado de la universidad, no lo pusieron ahí. Pero definitivamente el tipo ha hecho un trabajo pésimo. Desertificaron a neurocirugía. Han perdido la Junta del Control Fiscal. Es como parte del plan este de desmembrar a Puerto Rico. Le han quitado fondos aquí, él no ha hecho la defensa que se esperaba. Y finalmente la comunidad universitaria decidió votar. Y eso es lo que yo quisiera, quisiéramos eso a nivel constitucional, para que tuviéramos el voto revocatorio y pudiéramos hacer eso mismo con los gobernantes, con los alcaldes, con los senadores, ¿entiendes? Que nosotros pudiéramos pedir una elección y evaluar por el voto directo si la gente está divecha con un samacuco de estos, ¿no? Pero no han querido hacer esa enmienda constitucional. Y Charlie lo propuso en su campaña. Y Charlie es vicepresidente en el Partido Popular todavía. ¿Por qué en la conferencia legislativa él no le ha pedido al partido que presenten un proyecto que no se ha presentado? El proyecto de enmienda a la Constitución para el voto revocatorio. ¿Dónde está la reforma legislativa en Puerto Rico que se sometió a voto, que la gente votó, que ganó la unicameralidad y ningún partido que haya subido al gobierno después de eso ha hecho nada al respecto?
Sí.
El problema es que aquí el pueblo de Puerto Rico se concentró en una demostración el verano del 19, que no sabían por qué estaban allí, y si tú le preguntas a la mayor parte de ellos, que no sabían ni se acuerdan de por qué no hay, porque lo que fueron fue a ver a Ricky Martin y a ver a los artistas que estaban allí, no fueron a más a ellos, maldita sea, si alguno de ellos sabía que era para que sacaran a Rosellito. Es más, el propio Ricky Martin tuvo que decir, oye, yo voy a tener que cambiarme el nombre porque a mí no me gusta esto. Están diciendo que sé que es Ricky Vete, ¿entiendes? Entonces,
sí.
O sea,
oye, Jorge, adelante.
No, dime.
No, es que el momento triste ha llegado ya que pues tenemos
ya. Ave María, cuando se estaba poniendo buena, cuando esto se estaba poniendo bueno, no mira que ya todo va a terminar.
Pero termina tu planteamiento.
Y yo que iba a preguntar, yo me olvidé de la hora y yo le iba a preguntar de Johnny Méndez, porque ahora Johnny Méndez es el candidato.
Ah, pues adelante.
Johnny Méndez, ahora por lo que se ve en la televisión y en los periódicos, es el defensor número uno del pueblo. Pero siendo presidente.
¿Qué ya. Pasó? ¿Y por qué no va Vieques de visita? Señores, yo todo lo que le digo es, él es tan defensor del pueblo, que vaya a Vieques a visitarlo, donde tiene un alcalde PNP, donde tiene un pueblo que votaron por ellos, y él es representante por ese distrito. ¿Por qué entonces no va? ¿Por qué no se atreve a ir? Porque cuando fue la última
también.
Vez...
Y el de Saiba también, que es del partido del PNP.
Sí, también. Pero no se atrevió, ni fue, bueno, lo tuvieron que sacar escolta. De allí.
¿Qué?
Increíble, sí, increíble.
Bueno, es que, bueno, entonces hay cuatro de ellos que están listos para sentencia, incluyendo a la secretaria de Educación, doña Keller. Esa es la realidad.
Oye, Jorge,
lo que a mí me preocupa es que hay tantos zamacucos aquí que todavía están dispuestos a votar por un bambalán como el engendro este de Rosellito Rock.
Es que yo no puedo creer eso, y menos que el Tribunal Supremo, el apelativo, haya dicho que sí. ¿Cómo es posible?
Bueno, el apelativo es mucha gente. Los tres jueces que escogieron, los tres, se les vence el término ahora. Los tres son nombrados, entiendo, y creo que por lo menos dos de ellos o tres los nombró Rosellito Roca, él mismo. O sea, que hay un conflicto abierto y claro. Y lo peor del caso es que
quiere decir que esta era su oportunidad.
Exacto. Entonces, lo otro es que venga y por ejemplo, en el caso de estos tres jueces, nombran y dice los tres jueces, vamos a pasar este caso de nuevo al tribunal de primera instancia, y que entonces venga este otro pelafustán, que yo no sé cómo llegó a ser presidente, cómo llegó a ser juez, el presidente de la Junta de Estatal de Elecciones, y lo certifica, aun cuando la decisión del apelativo es, no ha lugar la decisión de la juez hasta que se tome la decisión final del caso. Pues entonces no podían certificarlo hasta que no se definiera finalmente ese caso. Pero había que darle un triunfo mediático.
¿Quiere decir que eso, en pocas palabras, podemos decir que eso es limpiando nombres?
Claro, pero que de todas maneras, ahora cuando el caso se vea en su fondo, que definitivamente por derecho, cualquiera que haya leído los muñequitos de Perry Mason, no se diga que haya ido al colegio de Iglesia a estudiar leyes, sabe que la decisión de los tres jueces del apelativo fue una decisión mala, equivocada, errada, sí, movida políticamente.
No tiene sentido.
Punto. No, porque tú sabes lo que hicieron. Míralo desde este punto de vista. Ahora, cualquier zamacuco que está en Washington State, allá en el Pacífico, en Seattle, Washington, decide que quiere correr en una candidatura en San Juan, radica una candidatura cuando vengan las elecciones y aparece con un montón de votos por correo que Edwin Mundo se lo certifique, no van a contarlo, no van a morir, y vamos a tener a un John Snyder-Smirker de Seattle, Washington, como legislador o quizá como gobernador de Puerto Rico. Porque eso fue la decisión del Tribunal Apelativo, lo que hicieron con esa decisión que cometieron. O sea, y esa es la realidad. ¿Por qué ellos lo que hacen es devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia? Porque si llegaba al Tribunal Supremo, las cosas se iban a poner de color de hormiga brava, porque si el Supremo
hacía lo mismo, con tanto trabajo que dio sacarlo, tan fácil pudo volver a entrar.
Bueno, no,
buena pregunta, buena aseveración esa.
Sí, sí, oye, esto es un punto de vista, ¿verdad? Y ustedes me invitaron a yo opinar. Pues entonces, tan difícil fue sacarlo y tan fácil fue entrarlo.
Sí, porque el problema de los alacranes y de las sabandijas es que se meten por las rejitas por el tú traes un exterminador y mata a todas las cucarachas en tu casa y cuando vengas a ver pues están metiéndose por debajo de la puerta por los jotos de la luz. ¿Tú viste las hormigas por donde se meten en tu casa? Se meten por los plugs de la luz. ¿Eh? Entonces, y eso es el problema, son sabandijas y se te cuelan por cualquier lado.
Bueno,
es como el ratón, una vez mete la cabeza, lo último que deja para
y se extiende. Sí, señor.
Oye, Jorge.
Que quedó algo para la próxima programación, amigo William.
Okay, no, Jorge, ¿qué es lo que tenemos? Ya sabemos que Facebook te está aceptando otra vez, así que te estoy viendo por Facebook otra vez, así que, y ya pronto estarás por acá por Punto de Vista, eso hay que hablarlo ya mismo, tenemos que
si busca jorgeseijo.com, la página mía está ahí también disponible,
y los
jorgeseijo.com, y los lunes obviamente a través de Hay Que Tener Vergüenza, a través de desde otro punto de vista digital.
¿Y qué es lo que hay que tener, Jorge?
¡Vergüenza, maldita sea!
Pero espérate un momento. Antes que te vaya, Jorge. Hoy los dioses, con el permiso del pastor, bajan.
Pero, papá, hoy es sábado. Los dioses bajaron ayer. Lo que pasa es que se han quedado. ¿Eh? Las cosas están tan buenas y tan interesantes. Que todos los chinchorros abiertos. Aunque nunca estuvieron cerrados, porque el único idiota que creía que estaba encerrado era el morón de Fortaleza, pero de todas maneras los chinchorros, tú tienes, lo que tienes que hacer es, por las dudas, mantén la distancia, porque los dioses están en los sórdidos lugares. ¿Cómo? ¿Qué hacen? Codeándose con los humanos, velándote a ver lo que estás haciendo y sobre todo libando el excelente zumo de la vid criolla. Obviamente, para nuestro querido pastor, lo que ellos liban cuando él está presente es café con leche. Que Dios los cuide, nos estamos viendo.
Un abrazo.
Y tan pronto reverendo marchan de la espalda. ¡Yéntanse! Pero no sean morones, no miren para el efecto de bebidas embriagantes. Nos vemos.
Así mismo. Bueno, señores, escucharon a Jorge Seijo. Esto de verdad que esto no tiene, no para esto. Bueno, muchachos, ya lo que nos quedan son 4 minutos aproximadamente. Quiero agradecer muchísimo a Henry, que haya estado con nosotros en la noche de hoy, dándonos de su tiempo, que sabemos que a veces poquito, y al pastor Rubén Marchán, mi hermano. Sí, Rubén, ¿cómo está todo por allá en Baila, que ya estamos en los minutos finales? ¿Cómo está eso por allá? ¿Cómo está ese huracán Elsa?
Oye, dejó mucha agua, déjame decirte. Aquí lo que dejó fue más o menos como 2 pulgadas de agua, o un poquito más, pero en lugares cercanos, dejó 3 pulgadas, 4 pulgadas de agua, con muchas inundaciones y mucho daño, pero gracias a Dios esta ciudad es bendecida, nos cuidó nuevamente y no surgió grandes problemas, pero sí en el área este de los Estados Unidos dejó muchos problemas y ha dejado muchas inundaciones y muchos desastres, pero gracias al Señor a nosotros no. Pero de todas formas, gracias por haberme permitido compartir con ustedes, con Henry, con Ale, contigo y Willy. Y a Néstor, a Néstor, que no se crea que la semana que viene lo vamos a pelar. Lo vamos a pelar.
Está gozando donde está. Está gozando donde está. Y yo quiero preguntarle a Henry, porque Henry está en la Florida, pero él está en la central. Pero llegaron a sentir algo allá, Henry.
No. Hubo muy poco movimiento acá referente al huracán. En muy pocos sitios que te puedo decir que llovió el agua. Y gracias pues a nuestro Dios, todo pasó normal, con unos vientitos normales y una lluvia seguida, pero nada que lamentar.
Wow. Sí. Bueno, pues ya vamos despidiendo el programa. Quiero agradecer muchísimo a Henry y a Rubén por haber estado con nosotros en la noche de hoy. Gracias, compañero, y ya la semana que viene está el profe nuevamente con nosotros. Así que lo vamos a apelar, como dice Rubén Marchán. Y quiero decirles también a ustedes que ya tenemos el estudio a nombre de mi querido hermano. El estudio se llama el Desde el Estudio OK. Francisco Titi.
Muy bien.
Así que
merecido.
Y como decía él, OK. Bueno, señores, nos despedimos ya de Punto de Vista, no sin antes invitarlos a que se den cita a este su programa Punto de Vista, que será la próxima semana de 6:30 a 8:30. Usted tiene una cita con nosotros y vamos al pensamiento rápidamente de la noche de hoy. Cada momento debe ser vivido con sentimiento y emoción, porque si tratamos de descifrarlo y entenderlo, la magia desaparece. Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir.